Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo Cadena COPE. Es lunes 16 de diciembre y es uno de los días con más noticias de las últimas semanas aquí en El Partidazo. Vaya semana que arrancamos desde ya mismo de radio con toda la pasión del clásico, pero hoy también con muchas reacciones, por ejemplo, a lo que ocurrió ayer en Vallecas, asunto que va a ser la portada de este partidazo, la suspensión de ese partido entre el Rayo y el Albacete por los gritos, los cánticos de nazi a Zozulia, el futbolista del Albacete. Ahora les ampliamos. Al margen de eso, está el clásico, que se juega el miércoles, pasado mañana, 8 de la tarde, en el Camp Nou. Finalmente, se confirma que los dos equipos van a pasar las horas previas al clásico en el mismo hotel, cercano al Camp Nou, todo para que un mismo convoy de seguridad meta a los dos equipos y al trío arbitral en el estadio, en el Camp Nou. Ahora lo contamos también desde Barcelona. Va a haber elecciones, como ha contado Alcalá en las últimas semanas, en los últimos días aquí en el partidazo, a la Federación Española de Fútbol, a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Por supuesto, se presenta Luis Rubiales, que dice que quiere hacer elecciones antes de la Eurocopa, para que el presidente sea una figura firme en esta competición tan importante para el fútbol español. Han llegado las chicas del balonmano, las subcampeonas del mundo de balonmano, están cenando en Madrid. Enseguida estamos en la cena con las chicas del balonmano y hemos tenido sorteo de Champions. Los emparejamientos que tendremos en febrero y en marzo de octavos de final. Real Madrid-Manchester City, ida miércoles 26 de febrero en el Bernabéu, vuelta martes 17 de marzo, ojo, casi un mes después, son eliminatorias largas, 3 semanas después en el Etihad Stadium. Esto es lo que ha dicho Chiqui Begiristain, director deportivo del City, que ha valorado en Movistar el duelo con el Real Madrid.
Un duelo entre el mejor entrenador del mundo, Pep, y el Real Madrid siempre es interesante, ¿no? Y la vuelta allí. Evidentemente no solo va a ser Pep, sino que va a ser un equipo que está bien formado y preparado. Y yo creo que ellos, evidentemente el Madrid, con un inicio un poco dudoso, pero al final siempre se van animando cuando llegan esos meses. O sea que lo va a hacer realmente interesante.
Partidazo especial. Esta eliminatoria entre el Real Madrid y el City. Un día antes del Real Madrid jugará el Barça, martes 25 de febrero en San Paolo contra el Nápoles. La vuelta miércoles 18 de marzo en el Camp Nou. Ha tenido suerte el Barça en el sorteo, pero cuidado, siempre cuidado con el Barça en Europa. Y además, el partido estrella, Atlético de Madrid-Liverpool. La ida el martes 18 de febrero en el Metropolitano, la vuelta el miércoles 11 de marzo en Anfield. Es el vigente campeón de Europa, es el líder destacadísimo de la Premier, así ha encajado la noticia Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid.
Bueno, es un gran equipo el Liverpool, ¿no? Pero bueno, yo creo que el problema lo tiene el Liverpool. Yo creo que siempre todas las eliminatorias están al 50-50, porque me gusta el Liverpool, la ciudad, los Beatles, me gusta todo.
Esto es lo que decía Cerezo, así ha encajado la noticia el presidente del Atlético de Madrid. El otro emparejamiento para los españoles es el partido Atalanta, o la eliminatoria, Atalanta-Valencia. Ida miércoles 19 de febrero en Bérgamo, la vuelta el miércoles 11 de marzo en Mestalla. Y del resto, estos son los partidos: Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain, Chelsea-Bayern de Múnich, Olympique de Lyon-Juventus y Tottenham-Leipzig. Octavos de final muy atractivos en la Champions, pero todavía queda mucho. Luego hablaremos de los emparejamientos. Hola, Guiuzquiano. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Pero es verdad que analizar estas eliminatorias ahora es un poco traicionero porque no sabemos cómo va a ser nuestra vida y nuestra situación en el mes de febrero y de marzo, ¿eh?
Totalmente. Siempre lo decimos, que puede cambiar mucho para nosotros, pero sobre todo para los equipos, que pueden hacer fichajes, que puede haber lesiones, que puede haber momentos de forma muy distintos. Pero bueno, siempre tenemos que dar los pronósticos y tenemos que decir quién es favorito y quién no. Yo te digo una cosa, he estado mirando casas de apuestas y me ha sorprendido muchísimo que el Madrid sea séptimo favorito y el Manchester City el primero. Y he mirado tres.
A ganar la Copa Europa, sí, el, sí. El City es el primero.
El City por delante del Liverpool, por ejemplo, de la Juventus, del Barça. El primero, el Manchester City, en las tres que he mirado.
Me sorprende, es verdad, ese dato que apunta ahora Guille Uzquiano en este arranque de partidazo. A Guille Uzquiano, esta noche, le acompaña Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Ciro López. Hola, Ciro.
Muy buenas.
Dani Senabre, desde Barcelona. ¿Qué tal, Dani?
Hola, muy bien. Buenas noches.
Y Robert... Uy, ¿tienes catarro?
Un poco, estoy saliendo el catarro.
Ah, pensé que estabas saliendo y de paso entrando en el partidazo.
No,
es que estoy de fiesta, tal, vale.
Estoy en la recta final.
En la recta final del catarro, perfecto.
Correcto.
Y Roberto Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hoy ha estado de farra en la celebración de los premios Marca, ¿no? De fiesta.
Sí, un cachondeo. Sí.
Un cachondeo, una fiesta.
No, vamos. Bien, hombre, está bien.
Luego nos cuentas, ¿eh? Y luego estaremos con Juancho Gallardo, el director de Marca, para que nos cuente qué tal ha sido el día y que nos cuente cómo ve toda la actualidad, mucha, que tenemos en este lunes y en esta semana realmente apasionante de radio y de periodismo deportivo. Hemos tenido también el sorteo de la Europa League. 16avos de final, aquí es 16avos, ¿eh? Es una ronda más. Estos son los enfrentamientos: Wolverhampton Español y Getafe Ajax más Club Sevilla. Wolverhampton Español, Getafe Ajax y Club Sevilla. El club es rumano. Al Getafe le ha caído el Ajax. ¿A quién dirías que es favorito en el Getafe Ajax?
Hombre, tiene que serlo el Ajax por historia, pero ojo con
está
el Getafe.
Eso te iba a decir. El sí, Getafe sí. Está muy bien, ¿eh? Está francamente bien. Bueno, arranca este partidazo con lo que sucedió ayer en Vallecas, con lo que ha dicho hoy Paco Gémez, el entrenador del Rayo Vallecano.
Eso es una barbaridad. O sea, eso es una auténtica barbaridad. Si eso pasa, creo que entonces nos tendríamos que ir todos a nuestra casa. Casi siempre alguien tiene que ser el primero, ¿no? Pues nada, toca a nosotros. Y no hay ninguna pega, no hay nada absolutamente que decir. Bueno, mañana tenemos un partido en el cual podemos valorar. Vamos a estar muy bien, muy atentos, con la oreja bien puesta, a ver qué es lo que se dice y qué es lo que no se dice, y a ver qué es lo que pasa y qué es lo que no se pasa. Aquí, si haces algo para la afición del Rayo, tiene que ser lo mismo para la del Madrid, tiene que ser lo mismo para la del Barça, tiene que ser lo mismo para el de Tarazona y tiene que ser lo mismo para el de la Antequera.
Esto es lo que decía Paco Gémez en la previa de su partido de Copa del Rey. Se refería a que es una auténtica barbaridad si al Rayo le dan el partido por perdido después de lo sucedido ayer en Vallecas. Esa alternativa creo que no se contempla. Al Rayo no le van a dar el partido por perdido. De hecho, lo más normal es que el miércoles se decida que se juegan a puerta cerrada los 45 minutos de la segunda parte y en Vallecas, ¿no, Fouto?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, el miércoles se reúne el comité de competición, que ya tiene el acta del partido, que ha sido redactada en el día de hoy por el árbitro cántabro López Toca. Y como tú decías, está descartada esa opción de que el Rayo pierda los 3 puntos, una opción que está en el reglamento FIFA, pero que puede llevar a algún equipo, en este caso, a hacer la triquiñuela de meter a 50 personas en un estadio, que esas 50 personas insulten de manera racista a un jugador y no tener nada que ver, hombre, con ese equipo. Así
eso
que
eso sería, vamos.
Claro, por eso te digo que sería sembrar un antecedente peligroso. Así que estamos en condiciones de adelantarle a todos los oyentes del partidazo que los 45 minutos que restaban en Vallecas se van a jugar a puerta cerrada, con el marcador de empate a 0, el Albacete con un jugador menos, que es como se llegó al descanso. Vamos a ver, Juanma, cómo toman y qué sanción tienen los insultos de ese fondo, porque se barajan aquí dos opciones. Una sanción económica para el Rayo Vallecano y otra que no descartamos y que está en el reglamento de la Federación es que se clausure el fondo de Bucaneros, el único fondo que hay en Vallecas, se clausure cuando se produzca el próximo partido del Rayo Vallecano en casa. Así que insistimos, el próximo miércoles se reúne el comité de competición, veremos qué deciden con el acta del árbitro ya publicada en el día de hoy.
La Liga y la Federación han abierto un melón interesante, que es el asunto de los insultos en los campos de fútbol. Ahora hay que ver hasta qué punto se puede ser coherente con la decisión que se tomó ayer en Vallecas, porque en los estadios de fútbol se sigue insultando mucho. Y se sigue insultando de manera muy grave, y además con temas que son especialmente sensibles en esta sociedad, como insultos racistas, homófobos, insultos personales, amenazas de muerte. Eso sigue pasando cada fin de semana en los estadios y hasta ahora no se había tomado ninguna decisión tan drástica.
Sí, pero hay que hacer un inciso en lo que ocurrió ayer. Juanma, muy importante. Es que ayer hay un equipo que le echa las narices a la cosa. O sea, ayer hay un equipo que se planta y que dice hasta aquí hemos llegado. ¿Qué quiero decir? Que si a Griezmann le insulta el Wanda, si Griezmann dice no salgo en la segunda parte, el partido no se juega.
Sí, pero con una diferencia fundamental, Foto, de antes a ahora, que tú sabes que tienes la connivencia del árbitro y de la federación.
Eso es básico. Un segundo. Antes de que ocurriera eso, el árbitro ya en la primera parte había avisado 2 veces al delegado del Rayo. Efectivamente, claro que tienes la connivencia del árbitro, por supuesto. Pero digo que ayer hay un equipo que se planta y que le echa narices a la cosa.
Atención, que, acaba de hablar el ministro de Cultura, José Guirao, al que le han preguntado, ministro de Cultura, del Gobierno de España, le han preguntado si ayer estuvo bien suspendido el partido.
Yo creo que ayer se dio un ejemplo. Yo creo que esto de los insultos en el deporte hay que erradicarlo. Es intolerable que en el deporte haya insultos, haya racismo, xenofobia. Así que si hay que suspender algún partido más, pues habrá que hacerlo. Pero lo que se hizo ayer me pareció ejemplar.
Le pareció ejemplar lo que se hizo ayer. Quiero saludar al entrenador del Albacete, Luis Miguel Ramis. Hola, mister. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Supongo que todavía digiriendo lo que pasó ayer, que tuvo que ser una situación de mucha tensión, especialmente en esos minutos cuando se retiran los equipos al túnel de vestuarios. Cuando cruzáis la puerta del vestuario, ¿ya más o menos en la cabeza del entrenador del Albacete está que no se va a jugar la segunda parte o no?
Sí. Yo intuía que las cosas no iban a ir bien, ¿no? Porque todo transcurrió con normalidad en nuestra estancia, como puede ser de otra forma, en Madrid. Fuimos al estadio, no hubo ningún problema. Empezó el partido, no hubo ningún problema. Cada afición con su equipo, como no puede ser de otra forma, ambiente buenísimo, un buen partido de fútbol y, bueno, todo se torció un poquito, sobre todo más o menos los últimos 15 minutos, en los que ya ahí el árbitro percibió que se lanzaban todo ese tipo de mensajes. Y sí, yo tenía la sensación que en la segunda parte pues no sabíamos qué podía pasar, ¿no? Al llegar al vestuario los jugadores estaban bastante afectados. Bueno, sabéis que justo cuando pitó el árbitro el final de la primera parte hubo una expulsión y, bueno, le dimos vueltas un poco a las soluciones que podíamos buscar como técnicos a ese uh-huh. problema, pero enseguida percibí que, bueno, el vestuario estaba en otra, ¿no?
Pero hubo debate, bueno, dentro del vestuario, es decir, ¿hubo jugadores que dijeron no, tenemos que jugar, o hubo otros que dijeron no jugamos? ¿Cómo se produjo?
¿Qué
se habló en ese vestuario?
Bueno, es que no eran muchas opiniones las que hablábamos en el vestuario. Simplemente se percibía que no íbamos en la buena dirección y que probablemente
había tristeza
en la segunda parte. Sí, había decepción, sí. Y tristeza, indignación.
¿Zozulia dijo en algún momento que no quería salir en la segunda parte?
No, en absoluto. Él estaba, bueno,
¿Tú le preguntaste a él si estaba para jugar en la segunda parte? Tampoco.
No, pero iba a jugar la segunda parte. Es decir, aunque hubiéramos decidido el cambio que hubiéramos decidido por la expulsión de Eddie, él no iba a ser en ninguno de los casos. Porque técnicamente entendíamos que no tenía que ser así, ¿no? Pero, bueno, realmente luego enseguida percibimos que la cosa no iba a ir bien y que probablemente si saliéramos en la segunda parte... Yo, mi opinión, no ha pasado y no lo sabemos, ¿no? Pero creo que el partido no hubiera terminado igualmente, ¿no?
Una pregunta, Ramis. ¿Esto os pasa en más campos con Zozulia? ¿Habéis tenido este tipo de problemas en más estadios? No tan numeroso el cántico,
no.
Pero ¿no?
No.
No,
no, no. No. Mira, una cosa es la cierta hostilidad que tú puedes notar en un campo cuando lo visitas de visitante, que me imagino que cualquiera... que también venga al Belmonte, pues oye, cada uno arropa su afición y por momentos pues aprieta más, y eso es lo que hemos sentido cuando hemos ido fuera, ¿no? Pues equipos que o aficiones que defienden a sus equipos, como no tiene que ser de otra forma, que forma parte del deporte y es precioso porque bueno, ves que cada uno va a apoyar a su afición, a alentar a su afición, a emocionar a su afición, y nunca hemos sentido en ese sentido nada personalizado en este aspecto, ¿no? Ni muchísimo menos, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo estaba hoy el futbolista?
Bueno, él hoy no ha salido a entrenar, no ha salido
Sí, que tenía problemas en el tobillo,
sí,
o algo así.
Vamos, es una cosa habitual. Normalmente él tiene bastantes problemas de espalda después de los partidos. Y bueno, hoy era un día un poco de regeneración, al igual que otros futbolistas no ha salido, que se han quedado dentro tratándose. Hemos salido los que estábamos disponibles. Bueno, he hablado con todos antes del entrenamiento, de un poco de las sensaciones que tuvimos deportivamente del partido de ayer, de, de bueno, de un poco pues las decisiones que se tomaron entre todos después del partido. Ellos estaban un poco al margen de eso, principalmente los jugadores, sus compañeros estaban con él, arropándole, y bueno, luego todo transcurrió con normalidad.
Vale. Supongo que a Ramis no le gustaría que le dieran el partido por perdido al Rayo.
No. Vale. No es nuestra intención. Vale. Que va, para nada. Nosotros lo que queremos es jugar al fútbol, disfrutar del fútbol, que la gente que nos venga a ver disfrute del fútbol, disfrute de sus aficiones, disfrute de sus jugadores, que se sientan orgullosos. Y bueno, todo este tipo de cosas que creo que se salen un poquito de contexto, pues que se defienden en otro sitio, no en un campo de fútbol. Bueno, es como si tú decides ir a un teatro o a un espectáculo, que no dejamos de ser un espectáculo, y desvías la atención en cosas que no tienen nada que ver con eso, ¿no?
Sí, no, yo ayer ponía el ejemplo, Ramis, en el tertulión, decía, imaginaros un partido de Nadal y que haya uno que se pone a insultar a Nadal. Es que claro. en el tenis se iría a la calle en el minuto uno. O sea, es inimaginable pensar que alguien insulta a un tenista en un partido de tenis. Pues digo yo que un futbolista será lo mismo que un tenista. O sea, es la misma persona que está haciendo su trabajo con toda la dignidad que puede. O sea, que lo que pasa es que lo tenemos tan asumido que el que paga la entrada tiene derecho a insultar, que es increíble. Claro. Pero vamos, que pruebe la gente a ir al cine mañana, saque una entrada para ir al cine y se ponga a insultar al de la taquilla. A ver qué le pasa.
Así es, pero bueno. Pues, las multitudes muchas veces llevan a la confusión y a esconder muchas cosas, pero bueno, creo que hay algunas líneas pues que debemos de respetar, y nosotros como deportistas y como sobre todo como ejemplo que somos de sociedad, para sobre todo para los niños, debemos de intentar reconducir en la medida en que podamos todo este tipo de situaciones, independientemente de las posiciones de cada uno, que intento, que son todas muy respetables, pero son defendibles en otro ámbito que no es el deporte, ¿no?
Ramis, muchas gracias, un abrazo.
Muy bien, a vosotros.
Gracias.
Un abrazo.
Es el entrenador del Albacete, en directo en el partidazo. Vladimir Kuzmenenko es el representante de Zozulia. Hola, Vladimir, buenas noches.
Hola, buenas noches.
La primera pregunta que le hago es, ¿por qué Zozulia nunca habla? Y tiene que hablar usted.
Bueno, sería por idioma y porque me confíen. Y porque, bueno, al fin y al cabo el chico entiende algo, pero también entiende que él está aquí 3 años y yo 20.
Ya. La segunda pregunta. ¿Es nazi?
A ver, yo tengo aquí un mensaje que me gustaría, a lo mejor es un poco largo, pero me gustaría decir y creo que voy a responder ya por última vez a esta pregunta. Román está muy alejado de cualquier ideología nazi. Rotundamente digo que Román no es nazi. No sé cómo decir ya, cómo responder a esta pregunta más.
Porque todas esas fotos que salen con indumentaria de asociaciones cercanas al nazismo y todo eso.
Mira, las fotos se puede interpretar, gente puede interpretar de muchas maneras, como quiere ver cada uno.
Bueno, pero si yo salgo con una bandera de un grupo neonazi, digamos que quiero decir que tengo cierta afinidad con ese grupo, ¿no?
No.
¿No?
Eso puede ser también como broma, porque si esta gente sacaron esta foto de su, ¿cómo decir?, alguna red social, pues que cogen a un chico ruso que entiende ruso y traduce qué es lo que Román escribe por encima de esta foto.
¿Ha sido utilizado, Zozulia? ¿Ha sido manipulado, Zozulia?
Sí.
¿Por quién?
Bueno.
¿Por los rusos?
No, ahí yo no quiero meterme en política por lo que está recibiendo aquí por parte de algún grupo de radicales de Radio Vaticano, pues será por ellos. Más allá ya no quiero enumerar.
¿Usted cree que han manipulado incluso los radicales del Radio Vaticano ese tipo de fotografías?
Sí. Porque se puede sacar foto y dar su opinión, pero no verdadera posición de esta foto y cómo salió esta foto.
Ya.
Si el chico realmente, a ver, parece a este hombre, no quiere decir que su ideología es igual como este hombre. Y si hace fotos de una broma...
Pero no le estoy entendiendo.
Una foto se puede hacer de broma, Juanma. No, tres, cuatro, cinco, en distintas situaciones.
Es que es una situación extraña. ¿No sería mejor, a lo mejor, decir que fue una etapa de su vida y que se arrepiente y que ahora mismo no tiene nada que ver con todo eso?
No, es que entonces voy a confirmar que lo que está diciendo gente, lo que están diciendo que es nazi, y yo eso no voy a confirmar, no voy a decir, no voy, estar a favor de eso.
Sí.
Ni yo, ni él, ni...
Sí, lo que pasa...
Ni toda gente que conocen a él.
Lo que pasa que es muy extraño, porque es que son muchas fotos, muchas muchas imágenes con mucha parafernalia neonazi. Entonces, claro, es normal que la gente considere que Zozulia es una persona cercana a ese pensamiento. Ojo, otra cosa es que eso no, a lo mejor no da pie a que se le haga lo que se le hizo ayer, pero vamos que, en fin, es un poco extraño. Zozulia no tiene pensado...
A ver, también hay fotos, en este caso lo que están enseñando esta gente, fotos con arma, fotos con números, no sé qué, pero ¿por qué no enseñan fotos donde él está ayudando a los hospitales? Las cartas que está recibiendo de los padres con agradecimiento de operaciones para los niños y muchas más cosas. ¿Por qué interesa solamente?
Es que eso no quita una cosa con otra. Sí. Su ideología puede ser la que es.
Sí. No,
y después ayudar a la gente. Claro. Si es que
seguramente,
no que
seguramente esa
otra.
Ideología no sea ya la que es y está.
Claro.
Una cosa, ¿por qué no sale? Usted dice por el tema del idioma. ¿No le parecería normal que saliera, que hiciera un comunicado, que explicara de una vez por todas todo este asunto, Zozulia?
Yo creo que sí, eso va, ¿cómo decir?
A suceder, va a pasar.
Sí, suceder, eso sí.
¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Pasado mañana? ¿Cuándo?
No lo sé.
Vale. Vladimir, pues estamos en contacto. Muchísimas gracias.
De nada, muchas gracias a vosotros.
Gracias. Es un tema rarísimo, ¿eh?
Madre de Dios.
Sí, es un tema raro y claro, insisto, que bajo mi punto de vista, el hecho de que este hombre haya tenido a lo largo de su vida este tipo de comportamientos y tal, no sé si legitima para que se le haga la persecución en un estadio, etcétera, etcétera, porque al final el comportamiento sería prácticamente el mismo, ¿no? Pero ¿cómo coges este tema?
Yo te digo, Juanma, que dentro de Vallecas se ve de una manera y fuera se ve de otra. Pero están en los polos opuestos, ¿eh? O sea, en el Rayo la afición no entiende nadie nada, porque a la afición del Rayo no le hace falta que le explique nada, porque la afición del Rayo está convencida de que Zozulia es nazi, y te digo que en Vallecas se ve de una manera y fuera de Vallecas se ve de una manera completamente diferente. Por eso coincido contigo que es un tema muy... Es cabrón.
Pero bueno, la afición del Rayo ya jugó su papel en su día,
claro,
y Zozulia se fue del Rayo porque la afición no quería que estuviera ahí.
Pero generalizar y decir que en otras partes...
Ahí ya has opinado y ya has decidido tú lo que tienes que hacer,
pero
luego ya a partir de ahí, ¿no?
Pero generalizar y decir que en otras partes no lo ven así es que a lo mejor no tienen la información que tienen otros. O sea, yo viendo las fotografías lo tengo bastante claro. O sea,
yo también.
Lo tengo bastante claro.
Y escuchando al representante...
Pero una pregunta que os hago ahora. Vale, lo tenéis claro.
Claro.
¿Y eso legitima que suceda lo que sucedió ayer?
No, Juan,
pues no lo sé.
Radicalmente no. Pero eso es suficiente. O sea, ¿no te parece llamativo que sea eso lo que provoca que por primera vez en la historia del fútbol español se suspenda un partido por eso, con la de gritos que ha habido contra...
¿Y qué estamos diciendo? ¿Que a Tebas le ofende que se hayan metido con un nazi?
Tebas no es presidente
eso es lo que parece, ¿eh?
Es que para mí eso...
No.
Es que Tebas ayer no toma la...
No, claro. Es que primero, Tebas no es presidente de la Liga, y
bueno,
dos...
Me da igual.
Bueno, y dos, Dani, ayer ocurre una circunstancia que no se había dado nunca.
Sí, ocurre
que
una circunstancia...
Un equipo se planta... un equipo se planta, te lo vuelvo a repetir.
Y si Samuel Eto'o se plantaba y se quería ir de la Romareda, Samuel Eto'o, y no le dejaron.
Bueno, porque no se había advertido previamente por parte del árbitro que cesaran esos insultos. Pero si Samuel Eto'o se niega a jugar, el partido no se juega.
Este problema lo hubiéramos tenido siempre en el primer momento en el que se toma esta decisión, por cualquiera que fueran las razones, siempre hubiéramos tenido
el problema. El problema es que ahora ha sido
el hielo.
Ha sido por un tema de un nazi, de un presunto nazi. Pero si mañana
sido por un negro,
si mañana sucede con un negro, si mañana sucede con un negro, el partido se suspende.
Sí, no, sí, sí.
A ver,
ahora te lo digo, ahora se suspende.
Es que se debería suspender.
No, claro, pero te digo que después de lo que ha pasado, después de lo que ha pasado en Vallecas,
es que el precedente de ayer es muy importante para eso, porque
es el conejillo de Indias.
A partir de ahora hay que hilar muy fino y cuidado con lo que se diga en los campos, ¿eh?
Es que ayer en el campo del Español, en la misma jornada, se le dice a un jugador que se muera. Y no pasa nada.
Mira, ayer en el campo del Español contra Borja Iglesias, ex del Español, jugador del Betis.
Parece igual de grave.
No me digas
que
claro
que es más grave.
Denunciado. Noticias.
Pero ¿sabes lo que pasa?
Ya sabes cuál es el camino.
Igual que esté denunciado.
A partir de ahora, cuando oigas esto, ya sabes cuál es el camino. No, hablar con el árbitro y decir, nosotros nos salimos en la segunda parte.
No, perdona. Borja Iglesias va al árbitro, perdone, yo así no juego.
Claro. Eso,
así pues no juego.
Pues eso.
Si Borja... No hace falta que el jugador lo diga. O sea, ayer el árbitro, yo creo que toma la decisión y manda que avisen que si no se va a suspender el partido sin que el jugador diga nada.
Pero es que a lo mejor ahora ha cambiado ya esto.
No, vamos a ver, te cuento el protocolo. Vamos a ver, el protocolo es que el árbitro avisa al delegado local, que avise por megafonía si se producen esos gritos. Si se vuelven a producir, el árbitro tiene la potestad exactamente de suspender el partido. Pero ayer se da el agravante encima de que llegamos al descanso y los jugadores del Albacete no querían salir al campo. Y si eso ocurre y el árbitro ha avisado previamente, el Albacete está legitimizado por el árbitro para no salir al campo porque el árbitro ya lo había previamente avisado. O sea, que si ayer Borja Iglesias, o sea, el árbitro va y dice que se paren, otra cosa es escucharlo. Porque hay veces que van a los campos y no lo escuchan. El otro día el presidente del Atlético de Madrid dijo aquí que él no escuchó insultos a Griezmann. ¿Lo dijo aquí o no lo dijo Cerezo?
Sí.
Claro,
sí.
Es que hay que ver si el grito lo hacen 1.000 en un estadio de 60.000 o si el grito lo hacen 500 en un estadio de 7.000. Es que hay que ver las circunstancias.
¿Y un plátano que le tiran a Alves no se ve? ¿Un plátano que se lo come en un banderín de córner no se ve?
Dani,
eso no lo ve nadie.
Dani, no, escucha una cosa. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo con lo que dices.
No digo que no estéis de acuerdo.
Pero lo que creo, lo que te digo es que efectivamente que ha habido mucha permisividad. Tengo la sensación de que después de lo de ayer va a haber menos.
Claro, es que debería.
Después de lo de ayer. O sea, ¿qué
ha pasado? Es que si no nos va a llegar, que son los tontos de la película.
Lo que pasa
es
que ha pasado por un insulto a una persona que, presuntamente con ideas cercanas a la ultraderecha nazi.
No, y presuntamente un insulto. A lo mejor no es un insulto.
¿Qué?
Es presuntamente un insulto.
Bueno,
en la primera parte de la frase es un insulto. En la segunda, no es un insulto.
Puto nazi es un insulto.
Puto puto puede ser. Si tú le llamas a alguien nazi, no es un insulto.
No, pero escucha. No mezclemos. No, que va, hombre, no es lo mismo. Por favor, ser un nazi es ser un asesino.
Es
ser un asesino.
Escúchame, si tú tienes ideas...
Pero entonces estamos todos de acuerdo.
¿Y estás en connivencia con partidos nazis? O sea, pues a lo mejor no es un insulto.
Si estuviera, no se sentiría avergonzado.
Claro, bueno, joder. O sea,
escucha lo que te digo. Es que lo llevan a gala.
Claro, es que no está en condiciones de salir a jugar.
Claro, si el tío está pasando mal, no lo debe llevar muy a gala.
Bueno, está muy bien, pues entonces que no se haga fotos con grupos nazis, que no haga lo que ha hecho,
la contradicción del tema y lo estamos diciendo que es muy raro.
Claro,
porque este chico ha aparecido en unas situaciones que tampoco nos ha sabido explicar al representante y que sin embargo ayer se muestra dolido por esto.
Claro.
Y cuando se retira, no olvidemos que estaba muy molesto
a la grada para
hace un gesto a la grada,
y pone las orejitas. Sí. O sea, si tú estás muy afectado, no haces ningún gesto. Te largas con la cabeza agacha.
A ver si Miguel Yeste en 20 segundos me puede contar en Albacete hoy qué ambiente había con este tema. Miguel, muy buenas.
Hola, Juanma. Yo creo que todo el mundo en Albacete quiere que se apague ya el revuelo que se ha levantado con esta situación y que hoy traía a las televisiones nacionales a la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta. Salvo excepciones, el club la verdad es que ha recibido numerosas muestras de apoyo por la decisión, al tiempo que ha defendido el intachable comportamiento, yo también lo puedo hacer, del delantero ucraniano dentro y fuera del campo, y además es que es santo y seña de la afición y buen compañero, si no sus compañeros se hubieran callado. Además, no son pocas las ocasiones, la última hace un par de semanas, en las que Zozulia ha dicho que él y su familia son felices y que Albacete les ha acogido fantásticamente bien, aunque él ha dicho podría estar jugando en primera división. Y de cara al próximo miércoles, yo creo que el equipo va a estar más pendiente del partido ante el Tudelano de la Copa del Rey que de la propia decisión del comité, porque ha quedado claro, y Luis Miguel Ramírez lo ha dicho hace un momentito, que prefieren jugar a que se tome la decisión más drástica, que es la de que el Rayo Vallecano pierda el encuentro.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo.
Son las 12. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
España necesita cuanto antes un gobierno plenamente...
Pero los de Esquerra están dispuestos a repetir otra vez el intento de golpe de Estado. Y lo que quieren es que tú, Sánchez, seas presidente, pero te olvides de que el 155 existe.
Más que dopaje aquí ya estamos hablando de corrupción.
Bueno, la Agencia Mundial Antidopaje ha detectado que la agencia rusa Antidopaje les entregaba pruebas de sus atletas completamente falsificadas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Las estrellas de fútbol juegan en Mitele Plus. El próximo miércoles 18 de diciembre, Barcelona-Real Madrid. ¿Te lo vas a perder? Por 35 euros al mes, disfruta de todo el fútbol desde cualquier dispositivo y sin obligación de permanencia. Contrata miteleplus.es y disfruta de todo el universo fútbol como nunca.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas el partidazo de COPE y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Liquidación total final de año en Ocasión Plus.
Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta el 20%.
Compra tu utilitario, berlina, todoterreno o familiar con el descuento más brutal del año.
Ocasión Plus. Liquidación total solo hasta final de año.
Ocasión Plus. Estamos en Madrid, abierto domingos, en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo... sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Entra en manosunidas.org y colabora.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco. Con Zoco.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Con Nouvel Ansulé, ríete de los problemas. ¿Cabello graso? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! ¿Pelo dañado? Ya no. ¿Caída de cabello? Nunca más. Nouvel Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo.
Baby Pat al mojo picón.
Baby Pat a las finas hierbas.
Y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
¿Sí?
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 y 4, las 11 y 4, si nos escuchan desde Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo con Joseba, con Siro, con Senabre, con Uzquiano, con Palomar. ¿Está Mónica ya? Hola, Mónica Marchante, muy buenas.
Estoy, buenas noches.
Bienvenida al partidazo. Gracias. He estado haciendo el día después en Movistar y ya está en el partidazo de COPE y ya está dispuesta a escuchar los mensajes que no paran de enviar los oyentes. La gran cantidad de oyentes del partidazo. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, como siempre, al 637-230010, ese es nuestro WhatsApp. Ahí también esperamos, como en las últimas fechas, los audios. Y también en el Twitter y en el Instagram del partidazo. Y muchísimos comentarios sobre toda la polémica de Zozulia. Dice Diego, entonces, a ver, que me aclare yo. Se saca fotos con nazis, junto a eslogan nazis, de palabras asociadas a nazis, con armas nazis, pero resulta que la culpa es de los rusos. Por favor. Dice el míster del Albacete que hay que dar ejemplo. Tener en tu equipo a un jugador que posa con armas o con simbología nazi es un ejemplo maravilloso, sí señor. Carlos, ¿pero por qué Román Zozulia no sale a dar una rueda de prensa y da la cara? Y explica de una vez por todas y desmiente todas las acusaciones. Huele raro, raro. Otro dice, ¿creéis que de verdad que si Zozulia fuera neonazi, sus compañeros no querrían salir al campo? Estoy seguro de que si lo fuera, sus compañeros habrían salido al campo. Y Enrique dice que ya hace años que debería haber pasado lo que pasó ayer en el campo de Vallecas. Digan lo que digan, se debería aplazar todos los partidos en los que haya insultos para que esto termine de una vez. Es una vergüenza y es la única forma de terminar con los violentos. Y cambiando radicalmente de tema, Juanma, en estas fechas prenavideñas...
Oh, ¡qué bonito!
Tenemos un mensaje...
Es que esa sintonía ya me gusta mucho.
Tenemos un mensaje muy especial, probablemente de uno de los jugadores de moda en esta
te
liga.
Gusta, perdona, ¿te gusta Miguelito?
Me gusta.
¿Te pone bizcochón?
Sí, navideño.
Navideño.
Me pone navideño.
Mazapán, un poco mazapán.
Pues escucha porque nos felicita las fiestas, yo creo que uno de los jugadores de moda en Primera División. Escúchalo.
Hola, soy Mike Cucurella y bueno, desearos muy una muy buen feliz Navidad a todos los oyentes de la COPE.
¡Oh! Cucurella, que marcó este fin de semana.
Y que está en Champions, con el Getafe.
Nos felicita un jugador de Champions. Gracias, ¿eh? Felices fiestas, feliz Navidad a todos los oyentes del partidazo y a todos los jugadores. Felices fiestas, Miguelito.
Igualmente, Juanma.
¿Has puesto el árbol?
Sí, he puesto el árbol.
¿Es muy grande?
No, no es muy grande.
Bueno, normal, porque si no va a poner la bola de arriba, ¿eh?
Mario escalera, me necesita escalera, Miguelito.
Pues no necesito escalera, Mario me ayuda, pero luego me tira la mitad del árbol.
Claro, claro, claro. Pues con esta música tan bonita saludamos a Elena Condis, que está en Barcelona. Hola, Elena.
Hola, buenas noches.
¿A ti te gusta la música navideña?
Sí, me gusta bastante.
Bueno, has dicho un sí que no.
Qué poco creíble.
Convicción total. Qué
poco creíble. Sí, has dicho sí.
Todo el día oyendo villancicos.
Sí, me gusta bastante.
No, a ver, en esta época está bien, pero prefiero otro tipo de música, la verdad. ¿Qué?
En esta época está bien, pero prefiero otro tipo de música. Hombre, ya lo sé, hombre. Bueno, vale, vamos a pasar el tema. Elena. ¿Cómo está el ambiente en Barcelona antes del Clásico? 48 horas para el Clásico. ¿Qué tal están las cosas?
Bueno, aquí hay tranquilidad. Lo que sí sabemos y hemos contado hoy es que, aconsejado por los responsables de seguridad del club, Valverde se verá obligado a cambiar su hoja de ruta, a modificar sus hábitos antes del Clásico por primera vez. Y esto es nuevo porque nunca ha pasado con el Chingurri y va a concentrar a sus jugadores en un partido que se juega en el Camp Nou. La plantilla está citada a las 12 del mediodía del miércoles en el Hotel Sofía, el mismo donde estará alojado el Real Madrid. La semana pasada especulábamos con esta posibilidad, pues será una realidad. El motivo es que está muy cerca del Camp Nou, está a unos 600 metros, compartirán hotel, me decían, pero no espacios. Los jugadores del Barça ya saben que comerán allí, que descansarán en las habitaciones y sobre las 6 saldrán en autobús para recorrer un trayecto que en circunstancias normales es de 3 minutos. Será una fotografía nueva porque estamos acostumbrados a verlos llegar desde sus domicilios con sus coches particulares. Nunca se han concentrado en Barcelona con Valverde. Me decían incluso que la comida directiva se va a celebrar en el mismo Hotel Sofía, así que...
Joder, vaya ambientazo que va a haber en el Hotel Sofía.
Claro, claro, es que estarán allí todos los protagonistas.
Es que será el escenario partido de la previa.
Deberíamos hacer el programa desde allí, desde el Hotel Sofía, porque vamos...
Yo creo que sí. Estamos a punto de hacerlo un día, así que podríamos reservar una sala si nos la dejan y sería el mejor escenario para hacer el programa desde allí. Porque estarán todos los protagonistas, los directivos.
¿El Hotel Sofía a quién pertenece? ¿Es de uno que era directivo?
Es del ex vicepresidente deportivo del Barça, de Jordi Mestre.
Jordi Mestre, que ya no está en el Barça, pero que efectivamente tiene un,
No estará en el Sofía porque tiene una cena y una comida en otro hotel que tiene fuera de Barcelona. Uh-huh. Tampoco verá el clásico, pero tendrá a todos los protagonistas allí.
Sí, sí.
O sea, que le darán...
Joder, la verdad es que el director del Sofía tiene una llamada, o la directora, ¿eh? Para, debe tener un ataque de estrés con estos dos días de la reserva.
Pues que será... Sí, que sí. Será Dubillo.
Que bueno, y la publicidad que se lleva, que...
Sí, sí, sí. ¿No? Y la reina Sofía, fíjate, en este momento de repente todo el mundo hablando de ella, ¿eh? Sí, sí.
Ahora, y ya se llama Hotel Sofía, ¿eh?
Ah, ¿se le han quitado a la reina?
Sí, hoy es que lo estaba mirando y he visto que el hotel, Sofía, cuando entras en su web, es Hotel Sofía.
Caramba. Si puedo reservar una noche para el,
para el martes.
Me meteré en booking.
Vale, vale.
Y a nivel de ambiente también os cuento que hace dos horas Tsunami Democrática ha publicado un nuevo tuit llamamiento a través de su cuenta de Twitter. Os lo leo. Publican: ven a ver el clásico, el miércoles necesitaremos miles de personas para llevar a cabo la acción. Además, todos los que vengan estarán invitados a ver el partido y, como en todos los partidos, deben llevar radio, agua y bocadillo. Adjuntan de nuevo el
¿están
mapa
todos con... invitados? ¿Invitan al clásico? Pues eso es un chollo, ¿eh?
Sí, sí, adjuntan en el mapa los cuatro puntos de convocatoria a partir de las 4 de la tarde y los puntos en los que se empezará a movilizar la gente.
Vale, esto desde Barcelona. ¿Desde Madrid, Miguelito?
Bueno, pues ha sido un día bastante estresante hoy para los jugadores, Juanma, porque ya llegaban al filo de las 2 de la madrugada a Madrid, procedentes de Valencia, menos tiempo de descanso que el Barça. Esta mañana a primera hora ha habido un entrenamiento de recuperación en Valdebebas. Luego se han entregado a los jugadores los Audis, los vehículos para esta temporada. Sergio Ramos, por ejemplo, ha vuelto a decantarse por el Audi A8, que tiene un precio de 100.000 euros.
¿Cuántos A8s tiene Ramos ya? Debe tener como 5 o 6.
Lo que no sé si se los queda o los devuelve.
O los va cambiando, o los regalará a familiares y tal, sí.
No, luego se venden muy bien esos coches, ¿eh?
¿El A1? ¿Alguien ha pedido el A1 de la plantilla?
No,
el A1 nadie.
A mí me gusta mucho ese coche.
No, si es genial para la ciudad.
Courtois no entra en el A1.
Por eso.
Escucha,
Hazard, por ejemplo... Ya,
pero espera, lo que acaba de decir Joseba no es ninguna tontería.
Hombre, claro.
Es que esta gente hace muy pocos kilómetros a los coches. Porque como van a todos los sitios en avión, no, que sí, o para ir a...
Claro, y tú pones
para ir a Bilbao, por ejemplo, no van en coche, no, ellos van en avión.
Y este es el coche que tuvo Sergio Ramos el año pasado, y eso es un atractivo para el que quiera comprarlo, claro.
Sí, bueno, a mí eso me da igual, pero...
No, a ti sí, pero a un aficionado del Madrid sí que le pone.
Más el 600...
¿Que te crees que era el hueco del culo en el asiento de Ramos?
Pero hay mucho fetichismo en todo este mundo.
Ah, bueno, puede ser, vale.
Igual mola más el 600 que le regalan René a
sí,
Sergio
sí, sí.
Para su cumpleaños. Luego ha habido la comida tradicional de ambas plantillas de fútbol y baloncesto con Florentino Pérez en el estadio Santiago Bernabéu, donde se ha visto a un cariñoso presidente saludar a varios jugadores y donde se ha visto ya a Juanma Hazard sin muletas, pero todavía cojear, sigue ahí peleando con esa microfisura en el tobillo. Vamos a ver si llega a la Supercopa de Arabia, lo tiene realmente complicado. Y luego ha terminado el día con la tradicional visita a los hospitales para repartir regalos a los niños enfermos. En lo deportivo te cuento que Mendy, que no pudo jugar ayer por sanción, va a ser titular, que Casemiro, por supuesto, va a tener plaza en el centro del campo. Vamos a ver si de ahí sale Modric o Isco. Y por lo que me cuentan, puede parecer normal que Bale sea titular en el Camp Nou, pero si repasas lo que viene jugando el galés en los últimos partidos, pues incluso puede sorprender, porque jugó 22 minutos contra el Paris Saint-Germain, fue titular en Vitoria, no acabó el partido, luego con molestia no jugó contra el Español, 0 minutos en Brujas y 22 ayer en Mestalla. Pero parece que Zidane, aunque no tiene una relación demasiado cordial y sí bastante fría con el galés, está meditando colocarle en el 11 el próximo miércoles en el Camp Nou.
Que Senabre, ¿qué te parece a ti lo de que el Barça vaya al hotel horas antes del partido para salir todos juntos?
Me parece raro, lógicamente, comparado con otros clásicos de años normales, pero cuando especulamos aquí la semana pasada con esa opción, que no sé quién la dejó encima de la... No sé si era Joseba o...
Alcalá, yo creo.
Sí, Alcalá.
Por cierto, voy a decir una cosa. Lo dijo Alcalá y yo dije, desde el Barça me lo niegan. Desde el Barça me lo negaron, lo cual quiere decir que ya lo sabían y que lo negaron sabiéndolo.
A mí me lo negaron.
Y desde el Madrid se lo negaron a Miguelito.
El sábado me lo negaron desde el Madrid.
Para que vean ustedes que muchas veces nos la clavan, pero vamos.
Pero me parece bien, ¿eh? Me parece una buena solución.
Bueno, pero no sea lo habitual, ¿no?
No perjudica a nadie y si agiliza cualquier trabajo que se
sí,
pueda hacer.
Si hay que abrir paso, mejor abrir paso una vez solo, sí, sí, que no tres veces, ¿no? Una correcto, para el Madrid, otra para el Barça, otra para los árbitros. No,
y que muchas veces decimos, hay que tomar medidas. Bueno, pues esto sí, es una medida, y además es una medida razonable. El Barça rompe un hábito, yo creo, para bien, y además se protege a sí mismo, porque con mucho público y demás, pues igual no era tan fácil llegar en coche, no lo era tan cómodo a los jugadores, pero si esto además facilita el operativo, pues fantástico, ¿no?
¿Decía Siro?
No, que era imposible. Si hubieran pretendido llegar como llegan habitualmente, que es cada uno en su coche particular, era imposible que llegaran. O sea, era imposible porque no iban a tener vía de acceso. O sea, porque claro, la policía no puede prever que ahora llega Messi, ahora llega Piqué por otro lado, ahora, o sea, está todo cerrado además, todo colapsado en los cuatro puntos por el tsunami democratic. Entonces era imposible. Si no llegan a tomar esta solución, yo creo que el partido no se jugaba.
Claro, es que en este sentido lo que decía Siro, lo que va a hacer la policía, que habrá 3.000 agentes de seguridad, 1.000 serán mozos de escuadra, los otros 2.000 los pone el club, que son agentes de seguridad privada del Barça, lo que harán sobre todo es proteger la zona norte del Camp Nou, que es por donde van a entrar los autobuses del Barça, del Madrid y la furgoneta de los árbitros. Se van a concentrar sobre todo allí para abrir paso.
Pues ojalá que no haya ningún problema. José María Minguella, Barcelona. Hola, Minguella. Minguella, muy buenas.
Buenas noches.
Es que iba a decir Mingui y luego me he arrepentido y he dicho Minguella. me he quedado a medio camino entre Mingui y Minguella, perdóname.
Hay confianza, Minguella, hay confianza. Minguella,
Sí, sí.
Bueno, el hotel donde van se ha llamado desde siempre Princesa Sofía.
Ah, Princesa, no Reina. ¿Y le han quitado el Princesa?
Y cuando hace un año o dos hicieron una gran remodelación.
Una remodelación,
que
le dejaron
era
Sofía
necesaria, y ha quedado un hotel magnífico. El Jordi Mestre, que es un empresario y ahora presidente de los hoteleros y todo esto.
Sí,
pues,
el otro día leí una entrevista con él en La Vanguardia.
Se quedó solo en Sofía.
Pues nada.
La reina está tranquila.
Bueno, tú por supuesto nunca lo habías visto esto, ¿no?
No.
¿Minguella?
No. Hombre, yo he visto momentos complicados, sobre todo en el campo de las Corts, que era mucho más difícil, estaba mucho más dentro de la ciudad, y yo he visto pues entrar en el fútbol por medio de unos carriles en los que estaban policías en caballos, montados en caballos, y tenías que pasar por allí en medio, cosas de estas, pero no al nivel de mañana, de pasado mañana. Yo tengo personalmente mis dudas si voy a ir.
¿Ah, sí?
Sí, hombre, porque yo voy en coche, tengo parking debajo de la tribuna. Y yo no sé si puedo llegar. ¿Qué hago entonces con el coche? Porque es que el sitio donde se entra mayoritariamente es por la parte de la diagonal. La diagonal a estas horas va siempre a tope. Si encima llega gente de fútbol y si encima está
manifestantes,
gente allí en medio de las calles, aquello se paraliza totalmente. Entonces y al momento dices, oye, a lo mejor, bueno, no digo que no hago una llamada que la gente no vaya, pero desde luego puede ser una cosa.
Pues yo te puedo recomendar una cosa, que te vayas al Sofía por la tarde a tomar un café y que de Strangis te metas ahí en el convoy, aunque sea con una bicicleta, en medio de los dos autobuses.
Sí. ¿Vale? Bueno, puede ser, no sé, ya veremos. No tengo decidido. He hablado con Evia y digo, mañana te lo digo.
Vale. Poli Rincón, hola, Poli.
Buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Tú cómo ves el partido para el Madrid?
Bien, partido difícil, muy complicado, pero yo me alegra que juegue allí en el Nou Camp, porque creo que el Madrid está para ganar mejor allí que en el Bernabéu. Si fuera en el Bernabéu estaría preocupado, porque evidentemente llegan los dos en un momento muy bueno, no finos del todo, pues están teniendo problemas, evidentemente, lo vimos en la última jornada, tanto con la Real Sociedad como en el Valencia, pero sí es verdad que los dos llegan en un momento bastante fino. Y de lo demás que estáis hablando, pues me parece una vergüenza que esto pase en un país como España,
bueno, pero
el mejor del mundo en democracia.
Que no ha pasado nada. De momento se
están
tomando
medidas.
No,
sí, sí. Juanma, no. Hay que decir la verdad. Está pasando. Y estáis hablando de ello.
No, pero
si
vamos
no,
a ver.
No estaríamos hablando de ello.
No, se están tomando medidas preventivas.
¿Y a ti te parece eso, en un país como España, que esto pase?
Bueno, pero vamos a ver. Si va a haber unos manifestantes...
No, manifestantes no. Va a haber otra cosa.
No, va a haber una cosa, Poli. Si hay un grupo de gente que se quiere manifestar y hay que abrir paso a los autobuses, pues hay que tomar medidas para que la apertura del paso sea lo más pacífica posible o lo más llevadera posible.
La pregunta es, ¿no hay otro día, no hay otro momento para manifestarse? Bueno, supuestamente, pues yo no me lo creo.
Pero evidentemente eligen un día donde la exposición sea mucho mayor.
Y
Poli,
en un país como el nuestro, ¿eso te parece? O sea, hay que elegir un día para hacer daño, ¿no?
Había un día para...
Si te ha dicho Minguella que se está pensando hasta ir.
Bueno, pero eso es por comodidad, pero es por comodidad, no porque tenga miedo.
Ahora cuidado. Yo te pregunto, si tú quieres ir con tus niños al fútbol, por ejemplo, yo ahora mismo quiero ir a ver el partido y tal, ¿qué hago? A ver, ¿veis? Eso no puede pasar. No,
bueno,
no puede pasar.
No, pero Poli, te tengo que decir una cosa.
Yo tengo mi derecho, que respeten mi derecho de ir al fútbol con mis hijos.
No pasaría el miércoles si el partido se hubiese jugado cuando se tenía que jugar.
Yo lo dije, que sabía que tenía que haber jugado.
La decisión vino de Madrid, del presidente de la Liga, y sin consultar a los clubes, tomó esta decisión, incluso propuso el Bernabéu. Y no pasaría esto.
Yo pienso que yo tengo,
no había tiempo.
Tengo mis derechos y a mí me los pisotean. Sí, pues eso no me parece bien.
Pero en un país que hay el derecho a manifestación...
Respeta lo que yo quiero, que es ir al fútbol tranquilo, con mis hijos.
Sí, hombre. En un país que hay derecho
pero
a manifestación...
Pero escucha, 3.000 policías. Poli, espera un momento. Cuando haya una carrera en el centro de Madrid... Que se celebre la media maratón y quieras ir a tomar un café y estás en medio del circuito, dirás, oye, yo tengo mis derechos y esta gente aquí ha venido a correr y me ha cortado la ciudad.
Juanma, ¿qué tiene que ver una carrera con esta gente que quiere hacer, se llaman democráticos? Pero vamos a ver, ¿dónde está la democracia aquí?
No, la democracia...
Ellos deciden que quieren parar un partido, deciden que quieren parar a un equipo, a los equipos que van a
parar un partido.
Deciden...
No han dicho nada de parar.
Poli, no ha pasado, de momento no ha pasado nada. Cuando pasen las cosas contaremos lo que pasa, pero de momento no ha pasado.
Te hablaré después.
Hablaremos después y si pasa algo, que ojalá no pase nada, lo contaremos.
¿Y por qué hay 3.000 policías en este partido?
Bueno, habitualmente hay algo menos, ¿qué más da?
Bastante menos.
Oye, te digo una cosa, para eso están.
Poli, te debo decir una cosa. Si vivimos en un país que hay derecho a la manifestación,
sí.
Cuando hay una manifestación, alguien sale perjudicado.
Siempre.
De momento ya han salido el Barça y el Madrid.
Oye, y en Madrid... Y en Madrid, tengo que decir que por lo que me dicen gente que vive en Madrid, es donde hay más manifestaciones.
Bueno,
y donde más
Poli,
gente se perjudica.
De lo deportivo, dice Miguelito que juega Bale. ¿Te parece bien?
Pues mira, es un activo importante del Madrid, evidentemente. Es un activo importante. Otra cosa es que el activo funcione o no funcione, de resultado o no de resultado.
Ya, hasta si ahí estoy de acuerdo contigo. Pero dime, ¿te parece bien?
Me parece bien, fíjate, me parece bien. Pues es un campo, como te he dicho, que al Madrid le interesa jugar en el Nou Camp porque puede jugar de dos maneras. El Madrid, que en esto lo tendrá que decidir Zidane, evidentemente, que es el que más sabe de todo esto, ¿no? Puede jugar con cuatro en el centro del campo y jugar con dos arriba, o puede jugar un 4-3-3. De dos maneras. Puede jugar a tener el balón y a mandar en el partido, como demostró el otro día contra Valencia los primeros minutos, o puede decir, bueno, voy a buscar espacio, voy a buscar velocidad, voy a buscar profundidad y juego con Benzema y Bale. Bien, me gustan las dos opciones si las sabes aplicar. Y dentro de ellas, Bale, me gusta la del dos puntas y no me gusta la de cuatro en el centro del campo.
Uzquiano.
No, yo creo que Bale no ha hecho méritos para jugar este partido de titular. Si lo juega es porque Rodrigo ha demostrado que está un poco verde para estos partidos. Vinicius no ha dado del nivel. O sea, que casi sería por descarte. Si estuviera Hazard, yo estoy convencido que sería Hazard, Benzema y los cuatro del medio. Y yo, por apuntar algo novedoso, digo, ¿y por qué no juegan hasta cinco centrocampistas? Los cuatro con Isco de media punta y Benzema arriba.
Pero ¿Isco para qué le pones, Uzquiano?
Para tener el balón, para quitar el balón a Barcelona.
Pero ¿por qué tienes el balón? El balón tienes que tener con un conocimiento y con una causa para hacer lo que quieres hacer. Tener el balón como el otro día, que estuvo Isco más pinturesco que otra cosa, pues explícame tú a mí, ¿para qué quieres tener el balón?
Yo estoy de acuerdo en que si hay un partido para Bale es este. Es decir, por las características del jugador y por las características del estadio, con muchos espacios, es un partido para Bale. Pero lo que quiero decir es que Bale, cuando ha jugado, no ha demostrado merecer un sitio.
No demuestra nada.
Ahora mismo en el 11 del Madrid.
Para el golf estaría magnífico.
Tienes que ser práctico, yo creo. Lo más práctico ahora mismo a mí me parece que es poner a Bale.
Tampoco está mal dejarle para la última media hora.
Pero es que Bale, en los partidos en los que ha brillado, ha sido en partidos como este, como estos.
Pero la pregunta, yo creo que es más fácil. Si tú coges al Barça ahora mismo y la analizas, ¿dónde es más peligroso el Barça? Arriba. Tiene a Messi, Suárez, Griezmann. ¿Qué tiene el Madrid arriba que pueda superar a estos tres?
Benzema
y Bale.
Ya está. Estamos hablando, fíjate, de Bale. ¿Por qué? Porque, como bien ha dicho Uzquiano, Rodrigo está para lo que está. Chaval que creo que puede tener un buen futuro, que tiene gol, pero para estos partidos yo creo que no está todavía hecho. Vinicius, pues es lo que es. Te puede dar la sorpresa. A lo mejor le pones y hace cuatro arrancadas y en una de ellas tenemos la suerte que hace una jugada y podemos marcar. Jovic está como está. ¿Qué tiene el Madrid? Pero es que ahora si nos vamos al centro del campo, fíjate lo que te voy a decir. Rakitic, De Jong, Busquets, que creo que es el equipo que va a sacar en el centro del campo, me parece a mí.
Sí.
Son los tres que van a jugar. Ahí es donde el Madrid puede estar más igualado. ¿Por qué quiero cuatro? Porque yo me aseguro con ellos tres en el centro del campo que le puedo tener el balón yo y pensando en atacar. Y luego, si te vas atrás, yo creo que el Madrid es mucho mejor atrás que el Barça. Y sobre todo, que el desgaste y el trabajo lo tiene que hacer el Barça, es el que tiene que ir a atacar y que tiene que ir a por el partido. A partir de ahí, yo me hago mejor teniendo velocidad al contraataque y espacios para correr. Yo creo que es el análisis que yo haría para afrontar este partido.
¿A día de hoy firmas el empate?
No.
Vale. Gracias, Poli. Hasta luego.
Un abrazo muy fuerte a todos. Hasta luego.
Minguella, tú no firmas el empate, evidentemente.
No, claro.
Pero ¿te asusta este Madrid más que el que tenía que jugar en el mes de octubre? El clásico cuando tenía que jugarse, tenía que haberse jugado el clásico.
Sí. El Madrid ha mejorado. También el Barça, ¿eh?
Sí. Decir,
yo diría que el último mes los dos equipos han...
No, dado... te voy a decir una cosa. Yo también creo que el clásico se debió jugar en octubre, pero creo que este clásico es mejor que el de octubre.
Es mejor.
Sí. O sea, que pero al final...
Por, a
no,
nivel,
y claro, incluso por fecha, como que llega ya, es una final de año, un partido solo en miércoles de liga. Tal. O sea, al final es muy bueno. O sea, es un clásico que nos lo han puesto...
No,
está muy bien.
Está muy bien, además sí. Entre semanas.
Eso
no
es. Sí.
Champions y cosas
para
de
que luego os quejéis de tsunami.
Efectivamente. No, eso es Tebas, ¿eh? No vale que Tebas lo haya aplazado para lo malo sí, y para lo bueno
razón.
No.
No.
Tiene razón, es mérito de Tebas. Sí.
Y dijo Pedrito ayer que nunca en la historia se han enfrentado el Madrid y el Barça primero y segundo empatados a puntos en el Camp Nou.
Es que
es la primera vez en la historia. Bien. Que se...
Perdona, Mingue, ya estabas hablando.
No, digo que los dos equipos han mejorado, el Barça también. Hay más cohesión, tiene un centro de campo bien organizado. No me preocupa la parte de delante porque los tres son goleadores, lo están demostrando. Sí me preocupa la parte de atrás porque viene el Mallorca aquí y nos hace dos goles, vamos a San Sebastián dos goles más. El otro día decía Pedrito que no sé cuántos años hacía que a estas alturas de la liga el Barça no había recibido tantos goles y bueno, y esto es una preocupación porque los grandes éxitos del Barça en los últimos años han estado en Messi pero también en no recibir goles. Espero que el técnico solucione este problema.
Oye, Minguella, te leo declaraciones de Jorge Méndez, representante de Cristiano, como bien sabes, sí, en Tuttosport. Sí, sí. Cristiano Ronaldo, si jugase en el Real Madrid, hubiera ganado el Balón de Oro este año, dice. ¿Eh? Es una injusticia que se lo hayan dado a Messi. Es imposible comparar a Cristiano.
Bueno, pero es decir, Jorge no habla mucho, acostumbra más a actuar, y actuar bien, y además con gran criterio para sus cuentas y también para de algunos clubes y de sus jugadores, pero ahora en este momento pues quizás él pensaba que Cristiano, que no sé en qué se basa para decir que Cristiano ha hecho más méritos que Messi, es decir, pero si esto hace esto siempre lo vamos a discutir, qué hace las votaciones,
no, él dice que es mejor que Michael Jordan, ¿eh? Y que Phelps y que Mohamed Ali, claro, que todos, claro, Cristiano, no, pero lo dice, claro, de verdad,
el mejor deportista de la historia,
el mejor deportista de la historia dice que es,
claro, pero lo dice Jorge Méndez. Esto tendría mucho valor, y yo tengo buena relación con Jorge, pero tendría mucho valor si lo dijese alguien que no tuviese relación personal.
Sí. Yo la verdad que si Cristiano me hubiera dado a mí la mitad de lo que le ha dado a Méndez, probablemente también diría que es el mejor de la historia. Y probablemente diría que es el mejor presentador de radio y de televisión de la historia también, Messi, Cristiano, lo que me preguntaran, diría.
Solo y no ha terminado aún, porque la carrera de este va a continuar. Y
hombre, y luego van a ir y los gañotes va a estar cobrando hasta los 80 años.
Exactamente, por lo tanto.
Cuando haga el saque de honor en el Mundial y todo esto, ya verás. Bueno, va a ser
el material deportivo.
Sí,
y, bueno,
sí.
Con esto, que Jorge ha estado en su sitio como
totalmente.
Siempre. Pero no sé por qué ha venido a hacer estas declaraciones. Debía estar para justificar delante de Cristiano el que no pudiese estar en París el otro día.
Vale. Gracias, Minguella. Nos vemos en Barcelona.
Así estaremos. Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta luego. 12 y 27. 11 y 27 en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Mensajes de los oyentes, Alberto Arauz.
Como el de César, que dice, ¿de verdad lo que vimos en Vallecas lo veremos en más campos? ¿De verdad que cuando en el Bernabéu o en el Camp Nou se insulte se va a suspender el partido? Quiero verlo. Alberto dice, ¿y si silban el himno de tu país o insultan a tu país? Eso ofende a muchas personas, pero muchos le llaman libertad de expresión.
Al final se van a jugar dos partidos por jornada.
¿Cuánta hipocresía hay en este tema? Antonio dice, pues que vayan los dos equipos en el mismo bus y así contribuyen a contaminar menos. Hola familia, dice otro, ¿es verdad que Ramos y Luis Suárez echarán la siesta juntos en la misma habitación? Y varias felicitaciones navideñas. Juanma, una, además... desde un lugar muy especial para ti, desde Krasnodar.
¡Oh, qué bonito!
Nos dice Álvaro.
Ahí dejamos parte de nuestra vida.
Saludos desde Krasnodar. ¿Eh? Gracias por animarme las noches y las fiestas, cracks. También Óscar, que es un oyente muy habitual y es taxista de Lleida.
Ah, pensé que dice, de Krasnodar también.
No, este es taxista de Lleida y nos escribe muchas noches. Nos dice buenas noches y felices fiestas. Y además...
Buenas noches, mira, soy Mario y me gustaría deciros de verdad, de corazón, que sois parte de mi familia, que vais conmigo, yo estoy subiendo prácticamente toda la semana a Alemania, parecéis de mi familia de verdad, que alucino con Joseba, que alucino con Juanma, que alucino con cada uno de los contertulios, con cada uno de ellos, y que de verdad y de corazón, muchísimas gracias, Qué seguir bonito. Así, por favor.
Gracias. No, no, que Nochebuena nos vamos a cenar a su casa.
Hombre.
Somos de la familia, vamos allí todos.
Pues no lo descartes, ¿eh? No lo descartes. ¿Sí? Yo todavía estoy buscando dónde voy. Elena, desde Barcelona, ¿algo más? Hace frío, nos llevamos mucha ropa, llueve, ¿cómo está Barcelona?
Pues va a llover mañana y el día de partido, joder, según las previsiones.
Elena, de verdad, ¿no te gusta la Navidad? Llueve
no,
en Barcelona.
Es que cuando vienes a Barcelona, llevas la lluvia contigo.
Vaya por Dios, hombre, ahora es culpa mía, toda la culpa tengo yo.
Y la previa, nada, será mañana por la tarde, a las 5 Valverde, a las 6 entrenamiento. Sobre las 8 la convocatoria, pero no se esperan sorpresas. Si no hay ningún contratiempo, ninguna lesión de última hora, será la misma que el sábado en Anoeta. Baja Médica Artur, que todavía no entrena ni con el grupo, y también Dembélé.
Un beso, Elena, adiós. Un
beso, chao.
Miguelito, dime algo positivo, algo bueno, algo bonito.
Hay que madrugar mañana para escuchar
vaya,
a Zidane.
Vaya por Dios.
A las 10 va a hablar Zidane, adelanta en la rueda de prensa, para que la mayor parte de los periodistas podamos asistir luego al cóctel de Navidad de Florentino Pérez en el Bernabéu.
Mañana tienes cóctel con Florentino,
sí, ¿eh? Sí, sí, a las 2:30, ¿no? El entrenamiento a las 11.
¿Tú vas, Siro?
Voy a ir, hombre.
Hombre, tú, ¿dónde? Tú lo presentas.
¿Dónde es?
Claro,
estoy en el Bernabéu.
Tú no estás invitado al gala. Tú eres como ¿no? Obélix, que se cayó en la pota. Tú no estás, no puedes
bueno,
tomar,
de, mañana, por la mañana te
no, no puedes tomar de la pócima de Florentino.
¿Hay besa
¿no?
manos?
Sí, claro.
Me imagino que sí, claro.
Sí, es un poco. Y luego están los off the record y todo esto. Es muy bonito, tío.
Los corrillos,
ahí sí. Bueno, pues mañana si vas a la comida me cuentas.
Sí, claro. Los trompeteros. ¿Y el equipo?
Aquí, preguntan por ahí. De aquí van unos cuantos, ¿no? De
sí, supongo que sí. Pilar, Arancha, Melchor, va Edu López también como técnico.
Claro.
Sí. Vamos, un buen equipo.
Pues un buen equipo.
El miércoles a las 10:30, aparte del Madrid en vuelo charter hacia Barcelona.
Perfecto. Gran despliegue de COPE, por cierto, en el Clásico. Con Miguelito, con Elena, con todo el equipo de COPE Barcelona, con Alcalá. Partidazo en directo martes, miércoles desde Barcelona. En fin, va a estar interesante. Gracias, Miguel. Hasta luego.
Chao, hasta luego.
Mensaje importante hasta ahora en el partidazo de Gemma Santos y de Berti.
Por supuesto, vamos a recordar, Juanma, un día más que con Berti puedes gestionar tu seguro de forma clara y sencilla. Lo puedes hacer desde tu móvil ahora mismo, por ejemplo. Entra ya en berti.es y calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos. Ya verás que no tardas nada. Y además, por supuesto, que también te recordamos que te van a dar 3 meses gratis, como lo oyes. Recuerda, todo esto y más en berti.es.
Sigue el partidazo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope
o en facebook.com/elpartidazodecope.
Bueno, venga, aquí le toca ahora. A ver ese amigo invisible.
A mí, toma, Juan. Un cupón extra de Navidad de la 11 para tu viaje a Turquía.
¿Y esto? ¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
¿Sin regalo para estas Navidades? Contrata Mi Tele Plus. Por 35 euros al mes, disfruta de todo el fútbol desde cualquier dispositivo y sin obligación de permanencia. No te pierdas este miércoles 18 de diciembre, el clásico Barcelona-Real Madrid. ¿A qué estás esperando? Entra en miteleplus.es y regala todo el fútbol.
¿Una nota de voz de Pepe Domingo Castaño? ¡Ahora!
Lama, no te asustes, pero necesitaba compartir contigo a qué suena mi Navidad. ¿Sabes a qué suena? A villancico, a niños de familia numerosa, viajando de casa en casa, cantando villancicos, pidiendo el aguinaldo. Recuerdo que entrábamos en una casa y preguntábamos, ¡cantamos! Y como decían siempre que sí, pues cantábamos villancicos. A eso y al ruido de la lluvia me suena mi Navidad de padrón.
La Navidad mejor compartida, como tiempo de juego.
¡Feliz Navidad!
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Protege lo que más importa con la alarma de
seguridad. Oye, cariño, ¿llamamos y nos ponemos una alarma?
¿Y eso?
Pues para vivir tranquilos. Ya no solo por los robos, que también. Ahora te vas 4 días de casa y cuando regresas se te ha metido gente a vivir.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa.
Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Liquidación total final de año en Ocasión Plus.
Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta el 20%.
Compra tu utilitario, berlina, todoterreno o familiar con el descuento más brutal del año.
Ocasión Plus. Liquidación total solo hasta final de año.
Ocasión Plus. Estamos en Madrid, abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados, mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
¿Conoce Repsol Autogás? Es el carburante alternativo con mínimas emisiones que garantiza la etiqueta Eco. Ahora adapta tu vehículo a autogás y te regalamos 350 euros de carburante Repsol Autogás para que empieces a disfrutar de todas sus ventajas. Además, cuentas con la red de estaciones de servicio Repsol más amplia de España para que te muevas sin límites. Infórmate en Repsol.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me manda Bon Richetti la portada del equipo de mañana. Dice que el Real Madrid se lanza a por Eduardo Camavinga del Rennes. ¿Quién es Eduardo Camavinga del Rennes?
Pues ha sido elegido mejor jugador de la Liga Francesa y acaba de cumplir 17 años.
¿17?
Sí, yo cuando le vi un partido a principio de temporada tenía 16. Sí, sí, en noviembre ha cumplido 17. Una barbaridad. Yo sinceramente no le conocía, hablaba muy bien de él, pero como ahora tenemos la Liga Francesa en Movistar, me tocó comentar un par de partidos y me impresionó, de verdad.
¿De qué juega?
Medio centro.
¿Medio centro?
Sí, sí, pero abarca todo campo, o sea, llega al área, defiende, es físico, es técnico, no me extraña que el Madrid vaya por él, la verdad.
Lo mejor es el precio, como es joven es baratito, 100 millones de euros, no baja de 100 millones de euros el Rennes. Siro.
Asequible.
Sí.
Qué barbaridad.
100 millones por 17, es que hay que ficharlos ya más jóvenes, ¿eh?
Precio de la carne está alta,
17,
¿eh?
Sí, con 17 ya llegas tarde, llegas tarde. Sí. Estamos en directo en el partidazo, cadena COPE, 12:36, 11:36. Por cierto, Alcalá viene de la Copa de Navidad de la Federación Española de Fútbol en ese local tan... ¿cómo era? ¿Dijiste el otro día?
Bueno, a lo mejor dije
cool. Sí, es que cool. Iba a decir
Copa Chilao. De balón, ¿eh?
¿Había Copa cool. de balón?
Sí.
Copa de balón.
Sí, vale. Sí. Copa de balón, barra libre, es luces LED... Un menú que ahora te detallo.
Ya verás tú, Gijón, te vas a hartar sí. de copas de balón el sábado. Sí, sí. Ha habido fiesta también hoy en Marca. Su director es Juan Ignacio Gallardo. Hola, Juancho, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Qué tal ha ido la fiesta de Marca, la entrega de premios de Marca?
Pues bien, la verdad es que bastante bien. Estamos muy contentos. Yo creo que ha salido todo como estaba previsto. La gente muy satisfecha. Una gala entretenida, divertida y emotiva. Y bueno, yo creo que al final todos muy satisfechos.
Uh-huh. ¿Momento especial del mediodía? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el mejor momento?
Bueno, pues mira, yo me quedaría con varios, porque la verdad es que ha tenido muchos puntos de elevado interés, ¿no? Por ejemplo, pues el premio Jarque Puerta, la presencia de las madres de ambos jugadores tristemente ausentes, ¿no? Entregando el premio al equipo Alevín del Málaga, que por un gesto muy bonito de deportividad, de fair play, dándole la espalda a sus propios padres y los aficionados rivales que estaban enzarzados en una pelea en la grada durante un torneo amistoso. La verdad es que un gesto precioso. Ha sido muy bonito también ver al hijo de Guruceta con el silbato recogido, bueno, esa historia que contó Palomar en el primer plano de Marca, tenerle presente allí. Ha sido muy emotivo el Zamora a D'Alessandro y a Lezama, ¿no? Con carácter retroactivo. En fin, ha sido bonito ver a los que ganaban por primera vez algún premio, observar a los más veteranos, tipo Oblak, que lleva 4 Zamoras, o Aspas, que lleva 3 premios Zarra. En fin, yo creo que ha dejado muchas cositas muy, muy interesantes y bonitas.
Perfecto. Mañana te llamo y hablamos del Clásico. Juancho, un abrazo.
Cuando quieras, un abrazo, Juanma.
Gracias. Director del diario Marca. Salimos, recuerden, a través de las emisoras también de Radio Marca. Sorteo de Champions. Es que hasta ahora está tan trillado el sorteo de Champions. Claro.
Parece que se ha jugado ya, ¿eh?
¿A qué es? Son partidos que se juegan en febrero y marzo, pero como esto,
siete.
Es que todo es muy efímero. Esto ha sido a las 12 del mediodía y yo cuando ya leo los emparejamientos estoy casi cansado de que me hablen del Real Madrid-Manchester City. Pero claro, habrá gente que habrá estado trabajando, haciendo vida normal, desconectada y que dice, oye, pero esto es porque no han hablado todavía de que el Madrid juega contra el City, que el Nápoles contra el Barça, que el Atleti contra el Liverpool y que el Valencia contra el Atalanta. Entonces voy a preguntaros una pregunta, ¿qué os ha parecido el sorteo de la Champions? Por ejemplo, Siro, tú en el Madrid City...
Ha tenido mala suerte el City.
No, ¿lo piensas de verdad?
No, yo creo, a ver, yo si me hubieran dado a elegir, evidentemente quería el Leipzig o el Bayern de Múnich, que siempre se le ha dado, o se le da bastante bien al Madrid. Pero bueno, el City va a depender de que esté Hazard o no esté Hazard. Yo creo que si está Hazard hay eliminatoria, si no está Hazard, pues lo va a tener complicado el Madrid.
Uh-huh. Yo sí que creo que el City y el Liverpool han tenido mala suerte. Quiero decir,
no, eso es indudable.
El bombo 2,
ellos,
los más
ellos no, habrían,
eran...
no habrían escogido ninguno, claro, al Madrid, claro, y al Atleti, claro, eso es evidente. Claro. Pero otra cosa es que ¿quién ha tenido peor suerte? No. ¿El City o el Madrid?
Bueno, comparando con lo que había, el City y el Liverpool. Otra cosa es que el Madrid y el Atleti, siendo segundos de grupo, les iba a caer, si no les toca el Leipzig, un equipo difícil. Y yo creo que con la Juve, el Liverpool y el City eran los más peligrosos.
Uh-huh. En el Atleti-Liverpool, ¿alguien cree que el Atleti es favorito? No, ¿no?
No, no. Pero eso no quiere
y ya, decir... Vale, perfecto, cambio la pregunta. ¿Alguien cree que esa eliminatoria, como he leído hoy a varias personas, está al 50%?
No.
¿Tampoco?
No.
Joder.
Muy complicado.
No, es que el Atleti, en fin, no somos futurólogos ni sabemos lo que va a pasar, pero el Atleti tendría que elevar mucho o tiene que elevar mucho su nivel si lo comparamos con cómo está el Liverpool ahora mismo para echar a Liverpool. El Atleti hace pocos goles, es verdad que tiene seguridad defensiva, pero tampoco es la roca de otras veces. Hombre a hombre, yo creo que es superior la plantilla de Liverpool. Hoy lo ha dicho, me parece, en el propio sorteo Clemente, dice, hay condicionantes para señalar que Liverpool es actualmente el mejor equipo de Europa. Entonces, si te toca el mejor equipo de Europa, pues tienes un problema. ¿Que lo puede resolver el Atleti? Sí, lo puede resolver, pero vamos, es el peor parado con diferencia. Mm.
Lo que pasa es que de aquí a esa eliminatoria pueden pasar tantas cosas. Primero que el Atleti se refuerce, luego que vamos a ver que no haya lesiones, cómo está el nivel del Liverpool, pero vamos, para mí es la eliminatoria más desequilibrada.
Es que lo de 50-50, yo creo que con nadie que lo hubiera tocado el Liverpool se podría decir que están 50-50.
Sí,
yo
es
creo
que es el gran favorito de todos.
Cualquier otro equipo.
¿Habéis oído lo que ha dicho Uzquiano en el arranque? Que da en las casas de apuestas, en tres casas de apuestas importantes, dan al City como sí. Gran favorito.
Sí, pero tampoco lo entiendes mucho. O sea, el City, por ejemplo, del año pasado, a estas alturas, incluso pues en el febrero o marzo, era un equipo más peligroso que el de ahora. O sea, que no olvidemos que está a 14 puntos del Liverpool.
Pero igual por eso, ¿no? Igual por eso lo consideran más peligroso en Europa, yeah. Porque en la Liga está peor. No sé, ¿eh?
Yo creo que esa eliminatoria, la del Madrid, sí que puede cambiar mucho en función de cómo varíen, claro, los equipos, si hay fichajes, si hay lesiones. Y ahí
esté
sí
Agüero,
que...
no esté Agüero, Hazard,
claro, ahí
no
sí
esté,
que puedes hablar, claro, de un 50-50, 40-60 para uno u otro. Pero la del Liverpool-Atleti, a mí me cuesta imaginar qué puede pasar, qué lesiones puede haber, qué fichajes puede haber... para que el Atleti se tenga un 50% cuando empiecen los partidos. O sea, yo esa sí que la veo muy desequilibrada. No la que más, como dice Mónica, yo creo que el Barça contra el Nápoles y la Juve contra el Lyon sí que están en un 80-20, diría yo.
Hmm. Qué bonito ver a Messi en el San Pablo, ¿eh?
Sí, el reino de Maradona. Senabre, ¿es el principal peligro que tiene el Barça? ¿El afrontar una eliminatoria de octavos casi sin la motivación de una gran eliminatoria?
Sí, pero el Barça tiene que estar motivado por todo lo que le ha pasado en Europa. Es,
claro,
que solo con pensar en Roma y en Anfield te tienes que motivar para que no te pase, que no te tiene por qué pasar. Pero bueno, tampoco el Nápoles, o sea, sí, tiene muchos problemas como club y se acaba de cargar un entrenador, pero tampoco es muy, muy, muy inferior a la Roma, por ejemplo, que te eliminó. O sea, que hay que ir con cuidado, pero es verdad que es de lo más fácil, después del Atalanta seguramente es de lo más fácil que te podía tocar. Es un poco ni fu ni fa, no ha sido tan poderoso como hubiera sido el Tottenham o el Chelsea, que tampoco son superpotencias, pero bueno, eran más complicados, ni tampoco ha sido lo más fácil del mundo, que era el Atalanta, entonces es un término medio.
Venga, entonces voy a hacer la porra con todos vosotros. Real Madrid-City, ¿quién pasa? Uzquiano.
Pues yo esta mañana he dicho 50-50, pero si tengo que decir un 51-49, lo digo por el City.
City. ¿Joseba?
El Madrid.
¿Siro?
Yo 51-49 para el Madrid.
¿Mónica?
Yo creo que pasa el Madrid.
¿Palomar?
El Madrid.
Vale. ¿Atleti-Liverpool? ¿Uzquiano?
Liverpool.
¿Palomar?
Liverpool.
¿Senabre?
Liverpool.
Mónica.
Liverpool.
¿Siro?
Liverpool.
¿Siro?
Liverpool 70-30.
Yo solo voy a decir para cambiar a Atlético de Madrid.
No, no, tú di lo que pienses porque es que esto lo voy a sacar el día de la eliminatoria. Día, ¿no? Dilo.
Atlético de Madrid.
Atlético, no, lo has dicho. Ojalá para
que
no
sé sí, lo digo porque pues estoy convencido de que el Cholo puede pasar esta eliminatoria. Sí, sí. Dígame, sí, que sí.
Vale. Bueno, Atleti... Nápoles-Barça, no pregunto, ¿vale? Todos pensáis que va a pasar el Barça.
Sí. Gattuso, ojo, ¿eh?
Vale. Y luego la otra.
Genaro.
En el Atalanta-Valencia.
Cuidado con el Atalanta, ¿eh?
Sí, sí,
cuidado que no es ninguna perita en dulce.
Es trampa, pero yo digo Valencia.
¿Alguien dice Atalanta?
No.
Nadie. Todos con el Valencia. Vale.
Yo iba a decir, pero es que me matan en Valencia, si lo digo.
¿Y del resto? Dortmund, Paris Saint-Germain. Ahí vamos.
PSG,
todo vale, clarísimo. Sí. Chelsea, Bayern de Múnich. Tengo dudas en esta, fíjate.
Bayern.
Sí. Yo digo Bayern también.
Yo también Bayern.
Cuidado,
dice Chelsea. Yo digo Chelsea.
Tú dices Chelsea, Mónica. Vale. Olympique de Lyon, Juventus.
Juve.
Todos Juve. Y Tottenham, Leipzig.
Leipzig. Yo solo yo convencido, ¿eh?
Es el Ajax de esta temporada.
Claro, yo digo convencido que el Leipzig va a pasar esa línea.
Yo digo Tottenham.
Pero con Timo
yo la veo abierta esa, ¿eh?
Con Timo.
Por cierto, estaba a punto de tocar Tottenham-Barça, ¿eh? Hubiera sido Mourinho contra el Barça y Guardiola contra el Madrid. En la última bola quedaban dos y una le tenía que tocar al Barça, así un 50%.
Yo voy con el Tottenham.
No tenía ninguna duda. Empiezo a creer que tú vas con el Tottenham incluso contra el Madrid.
No, hasta ahí no llego.
Ah, vale. Pero, por ejemplo, contra el Atleti...
Ahí,
vamos.
O sea, voy con el Tottenham, sí.
Bueno, pues los partidos, recordemos, bueno, es que son a finales de febrero y luego son estas eliminatorias que se juegan
en cuatro semanas,
con lo cual es que es larguísimo.
Queda muchísimo.
Dos partidos el miércoles, dos el martes.
Yo lo que va a cambiar mucho el panorama de aquí a sí, entonces.
Sí, sí. ¿Cómo cambia la vida, Mónica? Tú fíjate.
En media semana.
Sí, ¿no?
Pero dos meses pasan volando.
Como para pensar en
dos. Dos meses pasan volando.
Madre mía. Bueno, pues a ver qué ocurre con estas eliminatorias de Champions. Y nada, recordemos que en Europa League, Wolverhampton Español, Getafe Ajax y Club Sevilla.
La Getafe Ajax es una eliminatoria
me mola
preciosa.
Mucho. Sí,
hay que verla,
cuidado con
me
el
gusta.
Getafe. Cuidado.
Bordalás le va a poner las cosas difíciles al Ajax.
Cuidado.
A estar bien esa eliminatoria.
Sí.
Va a estar bien Fouto esa eliminatoria.
Pues habéis hablado ahí de ella, porque el Getafe habéis hablado poquísimo.
Estamos hablando de ello ahora mismo.
Bueno, hoy, pero anteriormente no habéis hablado.
No, es que todavía
nada.
No lo habían sorteado.
Claro. No de este partido, sino de la gesta que está consiguiendo el Getafe, que de eso no habéis hablado.
¿Cómo que no hemos hablado?
Que el equipo cómo va en Liga y cómo va tal, no hemos hablado.
¿Cómo que no hemos hablado?
No hemos hablado.
Hay que oír la radio,
acabamos,
tío.
A las 12 ha sonado Cucurella, jugador del Getafe, felicitando la Navidad.
El domingo otro día, pasado Bordalás. Estuve 10 minutos hablando,
con
además
Bordalás.
Con una charla fantástica con Pepe Bordalás.
O sea, en tiempo de juego. Claro, tú estás en gol y no te enteras.
Joseba.
Te estás pegando con el árbitro mexicanito y estás ahí.
Va a haber elecciones a la Federación Española de Fútbol, lo dice Rubiales para que esté todo el mundo tranquilo. No vayan a la Eurocopa nerviosos pensando que no hay un presidente estable. Porque claro, no juega lo mismo el equipo, ¿eh?
Bueno, tiene sentido, ¿no?
Es distinto, sí. O sea,
el equipo jugará igual de bien o igual de mal, pero no es lo mismo. Es año olímpico y por lo tanto el fútbol que estará presente en Tokio tiene la opción, como todas las federaciones olímpicas, de hacer las elecciones en el primer semestre antes de los Juegos Olímpicos o después de Tokio en la segunda mitad del año. Si tú haces las elecciones en la segunda mitad del año después de la Eurocopa, pues Rubiales llega al torneo de... Sí, primero a lo mejor corres un riesgo. Yo no creo que el resultado deportivo del torneo influya mucho.
Un sainete como el de Rusia te puede costar el puesto, ¿eh?
Bueno, pero es que yo creo que el cupo de sainetes está más que cubierto.
¡Ojo! Cuidado.
¿Sí? ¿Alguno cree que Luis Enrique no es el seleccionador en la Eurocopa?
No, pero llevamos dos sainetes en un año, ¿eh?
Yo creo que el cupo de sainetes está más que cubierto.
Como le dé a Bartomeu por hacer una oferta a Luis Enrique para volver.
Que va a haber,
a lo mejor hacer unas elecciones antes de una fase final es un sainete en sí mismo.
Bueno, no, pero ¿por qué va a ser un sainete? O sea, la idea que tiene sentido y que yo creo que haríamos cualquiera es que tú haces el proceso electoral, por cierto, proceso electoral, veremos contra quién. A lo mejor contra sí mismo, porque ahora mismo no hay candidato a la vista.
Joder, la verdad es que en eso Tebas y Rubiales se parecen mucho.
Claro.
Nadie se presenta contra ellos.
Claro. Y tú lo haces en marzo o en abril, hay un presidente reelegido que pase lo que pase, tiene el mandato 2020-2024, y bueno, pues pase lo que pase en la Eurocopa, te la pegues o la ganes, pues hay una cierta estabilidad en el ámbito directivo de la federación. Yo creo que tiene bastante sentido. Y desde el punto de vista de la táctica, creo que no va a tener ningún problema, se presente quien se presente, pero es que desde el punto de vista incluso de la táctica, casi hasta de Maquiavelo, si queréis, pues tú pillas a toda la oposición, si es que existe, con el pie cambiado. Tú convocas ahora elecciones dentro de 15 días a la presidencia de la Federación para el mes de febrero, ¿y quién se presenta contra Rubiales?
Tú deberías presentarte, no, decidme, y nosotros te apoyábamos.
Decidme un nombre.
Debería ser tú la alternativa.
La gente dice, no, Tebas va a presentar un candidato, alguien que se presente, que intente desbancar a Rubiales. ¿Quién va a presentar Tebas?
Estoy por presentarme. Más que nada para...
Bueno, pues esa ha sido Siro, ya sé que lo ha seguido con el máximo interés, bueno, una de las noticias que ha salido.
Alcalá, a lo mejor se presenta alguien para postularse, sabiendo que no va a ganar, pero ya...
Para que se oiga.
Efectivamente.
Bueno, ya, pero eso es muy... O sea, estáis diciendo que falta un mundo para las eliminatorias de la Champions en febrero y me estás diciendo que van a presentar a alguien para empezar a hacerse famoso para en el año 2024. Bueno. En el 2024 está ya Rubiales el presidente de la UEFA. O sea, que tranquilo que... tranquilo, las elecciones es ahora. O sea, o ganas ahora o luego ya... Escucha, me parece que Rubiales va a estar en empresas más altas.
Lo que acaba de decir Alcalá... No es ninguna tontería.
No.
Bueno, ya es vicepresidente.
Por eso te digo. No. O sea, desde luego, está más cerca que muchos de serlo.
Un año después de ser presidente, era vicepresidente.
Villar tenía 66 cargos en la UEFA.
Sí, pero no quiso ser presidente. Sí.
Ya, pero hay que ser presidente. Y este lo va a ser. Yo lo he dicho por el show del programa, pero no doy muchas puntadas. Sí,
está buena la cena, ¿no?
Ha sido, sí, está muy bien la cena. Mira, tengo aquí el menú. Bueno, ha sido en un... Ya te digo que en un sitio... Hay dos sitios en Madrid, en realidad. Si vosotros queréis... La gente de Madrid esto ya lo sabe, pero la gente de provincias que venga a lo mejor estos días...
Yo soy de provincias.
Yo también, no sé cuáles son.
Hay dos sitios, pero ya sois asimilados en Madrid. Hay dos sitios en Madrid para hacer una cena cool de Navidad. Una, evidentemente, es...
¿Sabados?
Sí, hay dos sitios.
¿El Chistu?
¿El Enoch?
No, dos zonas, quiero decir. Una es, evidentemente, Chueca Malasaña, con el emblemático Teatro Barceló al frente. Y otra es la Plaza de Santa Ana, que ha sido el lugar elegido hoy por la Federación Española de Fútbol.
¿Y Jorge este Juan ha sido, y todo eso?
Si este es, ha sido...
Jorge Juan, y Ponzano, y la zona de Retiro, la calle Ibiza y todo
este,
lo que hay...
Este es Joseba es el...
Tú es que has descubierto el mundo hace dos semanas y vienes aquí dando lecciones.
Sí,
no, te lo digo de
verdad. Hace dos semanas.
Te llevaron un día al orgullo.
Sí, hace 15 días, sí. El menú. Selección de quesos nacionales e internacionales. Muy bien. Me gustaría, Juanma. Sí. Mini brioche de foie caliente.
Me gusta también.
Ostras, muy bueno, también. Foie caliente está
tartar
bueno.
De atún con aguacate.
Ostras, es una cosa,
eso sí.
Esto se lleva mucho en...
Real food, sí, moderno.
El cocinero este no encendió la vitrocerámica, ¿eh? De momento.
Langostinos empanados con salsa de soja.
Uf, empanado no. Venga. El empanado
rebozado. Bueno, pero el empanado no era empanado clásico. Era rebozado. Un rebozado así como con fideo tailandés. Estaba muy rico.
La soja me sobra.
Stick tartar, también muy healthy y muy de moda.
Muy bien.
Y luego, pues nada, ya lo habitual de barra libre, pero barra libre no de...
Pero había tortilla también, me dice Jesús Bueno.
Sí, pinchos de tortilla también.
¿Y por qué no mencionas los pinchos de tortilla?
Porque me ha parecido más...
Poco vulgar. Poco glamuroso.
Es acojonante. Dice el menú y no dice el pincho de tortilla, que es lo más...
Porque es poco glamuroso.
Pero tú...
Un pincho recalentado de eso de tortilla vale más que todo lo que has dicho antes. La esquina esa dura, que se queda dura ya por la mañana, esa es
lo que come la plebe. Eso Alcalá no lo...
Pero tío, Alcalá,
eso es poco glamuroso.
Eres un manipulador.
No, joder.
Das el menú y te quitas.
Le dan todo el menú.
¿Había cecina?
Había cecina, sí.
¿Y por qué no mencionas la cecina?
No, porque también es poco glamuroso. Ya está, pincho de tortilla y cecina.
Y habría gambas gabardina también.
No, era la soda, la rebozada con fideos.
¿Y croquetas de jamón había?
Croquetas había también.
Joder,
es que se está volando todo.
Al final fue lo que pusieron mis padres en la boda.
Había de todo.
Hace 45 años.
Era una mezcla de antigua...
Por eso, hace 45 años estaba de boda. Ahora ya...
Una mezcla de cocina clásica tradicional con un poco más de vanguardia y yo...
Alca, deja todos estos con las croquetas y la tortilla, que tú y yo vamos a ir al stick tartar y estas cosas.
Efectivamente.
Bueno, pues...
Y nada, y barra libre y tal. Y la otra noticia, lo digo muy... Sí, estarán ahora, por cierto. Ahí estará Marisa y Rubiales.
Pues muy bien, Marisa. Muy bien, Marisa. Muy bien, Marisa.
Tú no has ido, ¿no, Fouto?
No, es que estaba muy ocupado.
Pero al final te invitaron, ¿no?
Me invitó Marisa, sí.
Sí, ¿no?
Marisa siempre me invita a todo.
Bueno, este
porque año... yo la quiero mucho a ella y ella me quiere mucho a mí.
¿Y a quién más ha invitado? ¿A mí, por ejemplo, no?
A mí, no.
Bueno, había una...
A mí tampoco.
Había una lista, la gente que hace eventos de la federación hicieron...
¿Eventos?
Eventos, una copa, un evento de Navidad.
¿Cuánto hace que no vas a trabajar a la Federación Española?
Uf, no, yo creo que no fui nunca.
Pues entonces, ¿por qué te van a invitar?
Pero estaba en la Roza.
No sé.
Claro, es que, claro.
Es que no me han invitado nunca, tampoco Villar me ha invitado, o sea que...
Claro. Bueno,
pues por algo será.
Alcalá, vamos cerrando el tema.
No, nada más, simplemente que la otra noticia es que se ha aprobado
¿Pero que estarán ahora dónde? ¿Dónde estarán ahora?
Pues estarán allí, en el allí local mismo. Este de la Plaza de Santa Ana, y que hay barra libre hasta altas pues horas de la madrugada. Si quieres venirte conmigo, yo en cuanto diga en 10 segundos adiós, Juanma, me voy para allá. La otra noticia, aprobados los presupuestos de la Federación del año 2020.
Caramba.
Cifra récord de 317 millones de euros. Y la verdad es que la votación, Siro, ha estado muy apretada. 86 votos a favor y uno en contra.
Joder,
en contra.
La verdad es que el que ha votado en contra es
Moisés Israel.
Pues ha sido Moisés Israel.
El hermano de Elías.
El hermano de Elías, presidente del Numancia.
Y se ha abstenido la Petra, presidente del Zaragoza.
Pobre Moisés Israel.
Juanma, soy muy de Moisés.
Juanma, el Zaragoza no avala a Tebas y se ha abstenido en la votación de la Federación.
Oye, ¿ha dimitido el Betis?
Sí. Bueno, pero estaba previsto, ¿eh? Ha habido una baja, que es el Betis y el presidente anterior del Deportivo de La Coruña, y han entrado como nuevos miembros de la Junta Directiva de la Federación el presidente de la Territorial de Aragón y de la Territorial de Galicia.
Que no votó
pero,
a Rubiales.
Pero no tiene nada que ver con las movidas del VAR ni con el hashtag este del Betis el otro día. Esto estaba ya previsto.
Vale.
Curiosamente se ha producido hoy.
Oye, ¿cuánto cobra? Se ha subido el sueldo Rubiales, ¿no?
Joder. Bueno, no se lo ha subido. Eso es una información un poquitín...
Perversa. Perversa.
Hay un fijo que cobra el presidente, un fijo de 160.000 euros anuales. Y luego hay una serie de variables en función de... Por ejemplo, hay un porcentaje por el tema de la Supercopa, hay un porcentaje por el contrato de Adidas, hay un porcentaje por derechos de no sé qué. Sí. Y eso, pues, cuanto más ingreso tiene la federación, evidentemente, bueno, si tú te llevas un 0,6... Es un bonus, efectivamente. Un bonus, pero el sueldo de Rubiales es 160.000 al año, que no está
esos
mal.
Esos porcentajes, ¿no sería más normal que fuera en nuevos contratos? Porque, claro, cuando tú heredas, porque al final lo de Adidas lo has heredado. Y muchas de las cosas por las que está cobrando son...
Bueno, lo has heredado y lo has mejorado notabilísimamente.
Un segundo, Alcalá, espera, que nos piden paso desde la cena de las chicas del balonmano porque están a punto de empezar los discursos. Es que mira cómo las han recibido hoy en Madrid, en la capital de España. ¡Esa plata sabe a oro! ¡Esa plata sabe a oro! Le decían muchas niñas, jugadoras de balonmano seguro que estaban recibiendo a nuestras subcampeonas. ¿Dónde están cenando las subcampeonas? Ángela García, hola.
Hola, Juanma, muy buenas a todos los oyentes del partidazo de COPE. Pues en casa, Juan, no, la verdad que lo que le han puesto aquí sabe seguro a oro y, vamos, a gloria. Lo que no sé es si ya en este tobogán de emociones que han tenido, después de hacer un pedazo de mundial que nadie se esperaba, empezando por otra chica que tengo aquí al lado y que sabe mucho de balonmano y que ahora te va a contar cómo es tu amiga Eli Pinedo, pero luego en la final tuvo ese sinsabor de esa jugada final, de esas dudas, y estamos aquí con su gran protagonista. Sigue diciendo que ella no estaba dentro del área, sigue diciendo que esa decisión no estuvo muy allá, pero yo la veo ya por lo menos sonreír, con una sonrisa oreja a oreja. Yo creo que ya se han dado cuenta que esta medalla de plata sí que tiene que saber a oro, porque es una plata sin duda histórica. Te escucha ya en sintonía del partidazo de COPE Ainhoa Hernández, la protagonista de la gran jugada de ayer en la gran final de balonmano.
Hola, Ainhoa.
Hola, buenas.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy bien.
¿Estás bueno, se te ve contenta?
Sí.
Claro, no, digo yo, igual es, no sé, como cuando falla un jugador un penalti o lo que sea, que está hecha polvo, rayada y tal. Nada, cabeza muy alta, que ha sido un espectáculo lo que nos habéis ofrecido durante estas dos semanas.
Sí, bueno, la verdad que sí, que subcampeonas del mundo no se dice todos los días, así que bueno, nos quedamos con la plata que creo que nos lo hemos currado mucho y nos lo merecíamos.
¿Le has dado muchas vueltas a la jugada?
Bueno, es que la verdad es que tengo la conciencia muy tranquila porque es que yo creo que en el momento flipé porque más de una vez me he quedado a chapar algún balón a alguna portera y jamás me habían pitado eso y no sé. Yo estaba segura de que estaba fuera y, no sé, me quedé así un poco en shock porque encima ella estaba delante mío y no podía ver que yo estuviese delante, o sea, dentro del área.
Sí, que no tenía la línea exacta.
Al principio ella me dijo que estaba dentro con los pies, luego me dijo que estaba con los brazos dentro, así que bueno, ella yo creo que tampoco muy bien sabía lo que pitó, pero bueno, en esos momentos... También supongo que estaba un poco en tensión y, bueno, todo el mundo tiene errores, así que, bueno, ya no podemos hacer nada.
¿Te la has puesto muchas veces en el móvil, el vídeo de la jugada o fotos para comprobar si sí o si no, o no has querido castigarte?
Bueno, sí que lo he visto alguna vez, pero ya te digo, como lo tengo la conciencia muy tranquila de que yo estaba fuera, sí que bueno, me veo, es que yo me veo fuera.
Bueno, pero o sea, escucha, Ainhoa, que es que la conciencia la puedes tener tranquila aunque estén las manos dentro, porque tú estabas haciendo un partido con toda la tensión de una final, ¿cómo vas a saber si estás un centímetro dentro o fuera? O sea, la conciencia tranquila, pase lo que pase.
Sí, no, es que de hecho estaba, lo he visto muchas veces, sí, y creo que el blocaje, estoy recta, estoy es fuera,
sí.
Y luego es cuando los brazos los meto dentro, pero no sé, sí. No sé en qué momento ella pudo ver en ese momento.
Es muy dudosa, es muy dudosa.
Sí, sí,
sí, sí, sí, sí. ¿Dónde estáis cenando?
En Casa Juan.
Ah, hombre, pues mira.
En Casa claro. Juanma, en Casa Juanma.
Ah, estás Eli Pinedo. Hola, Eli.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal estás?
Pues aquí con una campeonísima, pues con sí. Ainhoa, la de Baracaldo.
¿De este grupo jugó alguna contigo o no?
Casi hombre, todo. Claro.
Todas,
sí, sí.
¿No?
Que no soy tan mayor, Juanma.
Bueno, por eso te lo digo.
Mira, Ainhoa vino, por eso te lo digo, dice. Ainhoa vino a los Juegos de Río con nosotras. Y luego queda Silvia Navarro, Marta López, Nerea Pena,
joder,
con
todas.
Alicia he jugado en Vera Vera. ¿Ves? Sí, sí, que soy jovencita.
Sí. Sí, Ainhoa, no sé cómo le habláis a Eli, porque ahora que es comentarista rajao de vosotras, que flipas. O sea, es que
sí,
una
no.
Vergüenza, o sea, en serio.
qué mentira con lo que las quiero yo y las defiendo ahí.
Rajando, vamos. No, este equipo ha bajado mucho en calidad, el otro día decía que las noruegas eran favoritas, bueno, ya han cumplido, tío, de verdad.
Pero el super top que no falte.
El super top,
efectivamente.
Es que es una expresión que utiliza mucho Ainhoa y en algún comentario, algún gol que ha metido, he dicho muy top, como diría ella, porque claro. Lo repite mucho.
Oye, Ainhoa, ¿vais a celebrarlo esta noche o... ¿O os vais ya para la cama?
No sé si nos van a quedar fuerzas, porque después de más de 24 horas viajando, pues, y el jet lag, que también cuenta.
Bueno.
No sé, ya veremos.
¿Tiene pinta?
Lo que surja.
Tiene pinta de que
ahora
sí.
Ahora voy a hablar yo,
ver,
que
Eli.
Como estoy retirada puedo hablar más que ella. Ainhoa celebra todo.
Pues muy bien.
O sea, hay que celebrarlo, ¿sí o no, Ainhoa? Este es el gen guerrero también.
Sí, la verdad que hay que celebrarlo. Si no, no tendría sentido esto.
Lo van a celebrar.
Oye, que os mando un beso, que lo paséis muy bien y que hemos disfrutado mucho con vosotras. Ainhoa, un abrazo,
muchas
un beso,
gracias.
Chao.
Un abrazo.
Eli.
Adiós. Adiós, Juanma, un besito.
Acuérdate que estás preparando una maratón, por favor, vete para casa.
Ah,
en serio.
Sí, no, la que yo sé, yo me voy a casa, estas se van de chufla, pero yo no.
¿Qué has comido? ¿No habrás estado comiendo ahí pasteles
agüita,
y de todo?
Agüita, kiwi y piña.
¿Agüita, kiwi y piña en Casa Juan? O sea, eso no ha estado... No ha comprado Juan nunca kiwis.
Oye,
no
pero para la maratón... No hemos quedado que para la maratón cuanto menos me pese el culo mejor, pues que tengo que comer kiwi y piña.
¿Has bajado mucho o qué? ¿Sigues bajando?
Sigo bajando, sí.
Pues tampoco pierdas mucho, que...
No, a ver, vamos a ver. Quiero decir
a ver
que
si se va a coger algún
no,
disgusto.
No me voy a quedar en los huesos.
Claro,
que no. De lo que hay que tener voy a seguir teniendo.
Sí, no. Eso que no falte, ¿eh? Eso que no falte.
De si no vaquero se disgusta.
No, hombre. Mucha
vaquero,
gente.
Un besito.
Bueno, un abrazo, un beso, Eli.
Adiós,
chao,
cuidado, chicos.
Adiós.
Chao.
Ahí están Álvaro Madrid y Ángel García, que en torno a las 8:30 de la tarde se han ido de la radio para esta conexión de 5 minutos a la 1 de la mañana.
Yo digo, ¿a dónde iban?
No es así.
¿Sí? No,
no, que no es así, que no es así, hombre, que nos hemos ido un poquito más tarde.
A las 8:05 salisteis por la puerta.
O mucho antes.
Para hacer esta
cosa. ¿Sabes que en la época antigua del periodismo?
Sí.
En la época antigua del periodismo.
Eso ya murió.
No tanto.
El periodismo murió hace...
No sé, hay que llegar pronto a los sitios porque hay sitios como Casa Juan donde se portan muy bien y donde cenas muy a gusto.
Claro.
Creo que Álvaro no va a comer en 3 días, hazme caso, con todo lo que hacen ahora.
Sí, no, en 3 no lo sé, pero en 4 va a comer y bien, ya verás.
Vaya noche de gañotitos, ¿eh?
Un abrazo, adiós Álvaro, adiós. Oye, Angelito.
Saluda.
Hola, buenas noches.
Vaya, ese pena. Es Álvaro Madrid, el responsable de redes y de... ¿Y de qué más? No sé, ¿de qué hace Álvaro en el programa?
De muchas cosas.
De muchas cosas.
De todos los marrones.
Sí, efectivamente. Gracias a los dos. Adiós.
Un
hasta
beso,
luego.
Chao.
Mensajes de los oyentes. Partidazo, cadena COPE. Alberto Arauz.
Dice uno de ellos, ya se os ve venir. No os cansáis de decir que el City siempre la pifia en Champions, pero como le ha tocado el Madrid, es un gran equipo y favorito para ganar la Champions. Quique, Juanma, ¿qué pasó con el Leipzig? ¿No había bolas calientes, decían los de siempre? Para ganar 13 Champions
ahí.
Hay que ganar a todos los que van tocando en cada sorteo. Alejandro dice, ojos en abre, en el Nápoles está Manolas. Juan Luis dice, el socio 4114 de Atleti...
Manolas en el Nápoles.
Sí, señor.
Sí, bueno,
ya tiene, la eliminatoria ya tiene un morbazo.
Sí, señor. Juan Luis dice, el socio 4114 del Atleti denuncia que no hay derecho a que los vuelos a Liverpool para la vuelta del Atleti estén ya a más de 500 euros. ¡Qué vergüenza! Y además nadie hace nada, eso es robar. Manuel dice, Alcalá aseguró hace año y medio que Albert Rivera sería presidente de España. Acaba de asegurar que Rubiales será presidente de la UEFA.
Pues a la calle Rubiales.
Esto solo puede acabar con Lama como presidente de la Federación en las próximas elecciones y Rubiales volviendo a la AFE. Y en estas fechas navideñas, Juanma, también hay que acordarse de la gente que lo está pasando un poquito regular, por como supuesto. Roberto, fiel oyente, que nos dice: os escucho todas las noches y hoy me toca escucharos desde el hospital, Morales Meseguer, pero siempre con vosotros, incluido en los momentos más duros. Así que un abrazo para él y además...
Bueno, familia, simplemente deciros que se está cerrando un gran año en el que os vayáis líderes. Nos vamos a ir líderes, ya no incluimos a los oyentes también. Enhorabuena, sois los número uno.
Juanma, buenas noches. Que paséis una buena Navidad a todos los componentes del partidazo. Solamente os digo eso, pasadlo bien, no coméis mucho turrón y cantad mucho villancicos.
Felices fiestas, chicos.
Es increíble el cariño que estamos recibiendo de los oyentes. Lo digo totalmente en serio. En una época en la que las redes sociales a veces solo escupen... odio, rencor, mal rollo, sales a la calle y es espectacular la reacción que tiene la gente con el programa y con todo el equipo del programa. Muchísimas gracias, porque no se crean que caen en saco roto, ¿eh? Todas las felicitaciones, las leemos, las escuchamos y nos encantan. No dejen de decirnos que nos quieren mucho, no dejen de decirlo, porque nunca se sabe cuándo será la última vez que dices a alguien que te quiero mucho. 1:04, 12:04 en Canarias, partidazo Cadena COPE. Gracias a todos, compañeros. Ha sido un placer compartir esta noche de radio con vosotros. Joseba, tú quedas.
Sí, sí, que tengo el kilómetro. Uy, sí, sí, mucho kilómetro hay hoy. Sí.
¿El qué? ¿Qué dices, Mónica?
Que vaya última frase para despedir.
Pues sí. Pues sí, hay que
no
decir.
Ha sido fácil, ¿eh?
No,
ha sido
fácil. No.
Me ha costado lo suyo.
Hay que decir lo que se siente. Hay que decir lo que se siente. Hay que decir lo que se siente.
Siempre.
Siempre. Oye, que yo sigo, que no me pasa nada, ¿eh? Estoy bien.
Joder, es que ha sonado como... Estamos a como que ibas a fichar por alguien.
No, no, no. ¿Qué va? No me muevo de aquí, ni los geo, vamos. Yo no me muevo de aquí, estoy... Vamos, encantado de la vida. Voy a hablar de la Vuelta Ciclista a España ahora. Si quieres, quédate, Mónica.
Sí, hombre.
Pues que se quede solo Mónica y Joseba. Adiós a todos, adiós.
Eso,
hasta luego.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado. Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
¿Te has planteado alguna vez cómo es su trabajo? Sí, el trabajo de un maestro.
Intento siempre innovar, proponerles actividades nuevas.
Que eres profesor en un centro de menores. Entiendo que llegan chavales ya con problemas.
Son menores que tienen las medidas judiciales privativas de libertad.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Sin regalo para estas Navidades? Contrata Mi Tele Plus. Por 35 euros al mes, disfruta de todo el fútbol desde cualquier dispositivo y sin obligación de permanencia. No te pierdas este miércoles 18 de diciembre, el clásico Barcelona-Real Madrid. ¿A qué estás esperando? Entra en miteleplus.es y regala todo el fútbol.
Mi hijo Carlos es sordo. Ayer hablé con él y parece que le está costando hacerse al nuevo trabajo. Vamos, que se le está haciendo duro. Y yo soy su madre. No le voy a engañar. Así que le dije, pues claro que es duro. ¿Qué esperabas? Es Silicon Valley. ¿Y cuántas personas llegan a Silicon Valley? Pues los que están más preparados, como tú, Carlos.
En la Fundación 11 impulsamos la formación en nuevas tecnologías para que más personas como Carlos sean lo que quieren ser. Grupo Social 11.
Ya es Navidad en Mercur Magic. Disfruta de los mejores juegos de casino con tu bono exclusivo de 10 euros. Totalmente gratis. Prueba tu suerte en las mejores slots, ruleta, blackjack y ruleta en vivo. Regístrate ahora en mercurmagic.es con el código promocional Navidad y tendrás en tu cuenta 10 euros para empezar a divertirte y poder ganar grandes premios. Mercurmagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
Tú,
que quieres lo mejor para tu empresa, sabes lo importante que es adaptarla a la era digital. Da igual a lo que te dediques y el tamaño de tu empresa. En Ahora te ayudamos a gestionarla para que tú solo te centres en crecer. Entra en cope.es y descubre nuestro blog semanal o contáctanos en ahora.es. Ahora, personas y tecnología.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por él con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, esta es la sintonía del ciclismo. Es que mañana se presenta el recorrido de la Vuelta a España del próximo año, del año 2020. Y cuando vean el mapa, va a haber muchos comentarios. Es una vuelta cuya ciudad más al sur es Madrid, que toca, por supuesto, el último día. Es una vuelta que tiene 5 etapas con final fuera de España. Y otra que va a transcurrir casi íntegramente por Portugal. Es una vuelta que tiene el Tourmalet. Y es una vuelta que tiene el Angliru. Eri Frade, hola Eri, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Este mapa de la Vuelta a España, yo había visto vueltas del norte y tal, pero tan del norte, es que es súper del norte la vuelta.
Yo te diría que hace un par de años fue algo parecido, que causó cierto revuelo también, lo llamaron la medio vuelta a España, tipo Antonio Ruiz. Pero bueno, sí, sucede de vez en cuando, quizá mola más cuando la vuelta es más vuelta, pero es que este año se querían hacer muchas cosas. Es la edición de brillantes de la Vuelta a España, la edición número 75, y claro, cuando tú empiezas fuera tienes que cuadrar muchas cosas. Para empezar va a tener un día de descanso más, van a ser 3 días de descanso y no 2, porque al volver de Holanda, lógicamente, tienes que poner un día de descanso para que se vengan todos los ciclistas. No hace falta que haya mucho movimiento de material, porque el material que se va a utilizar en Holanda para los montajes y demás va a ser al 95% holandés, pero claro, es mucha gente, son muchos vehículos, porque hay vehículos que tienen que venir sí o sí. Va a ser complicado, se va a entrar por el aeropuerto de Vitoria. Se va a enganchar la Vuelta a España en España, en el santuario de Arrate, en Eibar, con una etapa en la provincia de Guipúzcoa. Pero sí, va a ser una vuelta muy curiosa. En Portugal ya estuvo en el año 97, en las vísperas de la Exposición Universal que se celebró en Lisboa en el año 98. Y a mí me parece una pasada que se junten en la misma gran ronda Tourmalet y Angliru, pero me cuentan que mañana lo que vamos a conocer más que el recorrido, porque el dibujo está hecho, son los perfiles de las etapas, porque los alcaldes, los presidentes de diputación, los presidentes autonómicos, los equipos que trabajan en estos organismos, es muy difícil tenerlos callados y a Javier Guillén le revientan la presentación siempre, pero me cuentan que la etapa del Angliru, que sí, que es muy dura con la Mosqueta antes que el Angliru, pero la etapa del día anterior con final en la Farrapona, tiene un desnivel acumulado en torno a los 5.000 metros. Creo que supera los 5.000 metros porque van a hacer Cobertoria, van a hacer San Lorenzo.
Pues 5.000 metros es una barbaridad.
Es una brutalidad y todo acumulado. Y luego fíjate que la crono, la única crono que hay, que es una crono que acaba en escalada. Es una crono de van a ser algo más de 30 kilómetros y los últimos 3 kilómetros y medio son la ascensión al Mirador de Ézaro, que es el único sitio del mundo, por lo menos de mi mundo, en el que yo he visto una señal de tráfico del 30% del desnivel.
¡Ostras! ¡Joder! ¡Qué pasada! Mónica,
dime.
¿A ti te gusta la vuelta? No, en general,
sí.
Digo esta.
Sí. Bueno, a mí la verdad es que los recorridos de la vuelta me suelen gustar, pero estoy, lo que dice Eri, estoy viendo, o sea, estoy esperando a ver los perfiles, porque, por ejemplo, entrar la subida a Rate es una subida preciosa, siempre lo es en la Vuelta al País Vasco. Entonces hay etapas muy, al margen de las salidas a Portugal y, bueno, el Tourmalet, por supuesto, pero hay etapas, por ejemplo la de la Covatilla también, que suele ser muy bonita.
Esa me han dicho que es el fin de traca más brutal de los últimos años.
Claro, o sea que es que no tiene muy buena pinta, ¿eh? Luego hay que ver la participación, ¿no? A ver quién viene.
Sí, es año de Juegos Olímpicos además y claro, tal, o sea que se complica un poco la situación. ¿Qué fechas tiene la vuelta? ¿Las fechas cuándo son?
Empieza el 14 de agosto, ¿sí?, y termina el 6 de septiembre. Pues termina una semana antes que los últimos años.
Vale, perfecto. Pues, ¿y dónde se presenta mañana?
En el Hotel Auditorium, aquí en Madrid. Vale. Se les ponía en un pico llevarnos a todos allí a Utrecht y han optado por hacer una presentación aquí en Madrid. Ahí estaremos. Además, creo que va a haber 9 ganadores de Vuelta a España en la presentación. Me suena por si se cumple todo el guión que nos ha pasado Nipuli de los posibles asistentes o quienes han confirmado su asistencia. Creo que la vamos a tener a la vuelta más arropadita que en otras ocasiones.
Gracias, Eri. Adiós. Hasta luego.
Un abrazo.
Mónica, un beso.
Otro.
Gracias. Adiós. Partidazo. Cadena COPE. Es lunes. Cuando llega el lunes, siempre el kilómetro 42. Siempre me gusta mucho el kilómetro 42, pero hoy especialmente, Joseba.
Es que, mira, yo estoy pensando, ¿cuántos kilómetros? No estoy hablando ni coche, ni avión, ni tren, ¿eh? Habrán hecho los dos elementos, porque son dos elementos.
Los dos locos, los dos locos que tenemos hoy.
Maravillosos locos, sí señor.
Uf, qué maravilla. Bueno, sigue Joseba y se incorpora Chemita Martínez a la antena del partidazo con el kilómetro 42. ¿Qué tal, Chemita? Muy buenas.
Hola, Juan, Joseba, buenas noches. Hoy un kilómetro 42 especial un poquito, pues estoy de fiesta que nos han entregado un premio Adidas, por un premio a la sostenibilidad, y me ha tocado recogerlo en representación de la marca, y ya a estas horas y estoy de fiesta y con smoking, eso sí, he dado la nota de color porque he sido la única persona que ha llevado zapatillas con smoking, y no me iba tan mal, ¿eh?
¿Zapatillas blancas o de qué color has llevado las zapas?
No, de colorines. Como era un premio a la sostenibilidad, pues se llevan unas zapatillas, unas Parley, que están hechas con hilo, con los plásticos que se han sacado del océano, con lo cual era...
¿Dónde es la fiesta? ¿Dónde es la fiesta?
Pues de momento estamos en el Teatro Lara con el cóctel y a ver hasta dónde acabamos. Vale. Yo, mis copas, no te puedo decir las que...
Salimos en un momento, nada, tú como... en nada nos encontramos.
Pues muy bien, oye, por cierto, que me ha dado Emilio Moro recuerdos para ti, porque ha sido todos los premiados, sí. Y me ha dicho que era buen amigo tuyo y que...
Sí, sí.
Que nada, que digo yo, cuando quiera nos puedes traer unas cuantas botellas, que ha sido premiado su vino, que la recibiremos con gusto ahí en
el gran vino, un gran vino, el vino Emilio Moro, un Ribera espectacular. Bueno, pues queríamos hablar con otro loco, ¿no?
Otro loco. Es que lo que pasa es que el problema que tengo yo con este es que casi me seduce más su faceta personal que la deportiva, que es una barbaridad. Pero es que, fíjate lo que ha dicho últimamente, se alegra de haber superado un periodo existencialista coincidiendo con los 40 años. Confiesa que ha dejado de ser medio idiota. Odia los grupos de WhatsApp con sus amigos. Con sus amigos de verdad. Y escribe libros para no lectores.
Sé perfectamente de quién me hablas. Sí, porque además, este verano, en la antena de la COPE, tuve una conversación con él de una hora. Que al principio nos dijeron, bueno, vosotros hablad y tenéis que estar hablando una hora. Yo creo que está todavía colgado el programa en cope.es, se puede escuchar. Y al principio decíamos, es imposible que hablemos una hora. Bueno, pues se nos pasó volando, se nos hizo corto. Claro, digo, qué pesados somos, de verdad.
Interesantísimo. Es Josef Bajarraman, evidentemente.
¡Hola, Josef!
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Pues bien, la verdad es que muy bien. Contento, feliz y agradecido de que me deis estos minutos con vosotros. Muchas gracias.
Que cuente, Joseba, ¿por qué te damos estos minutos? A ver.
Pues porque ha sacado la tercera entrega de los pequeños libros de superación personal.
No.
Que también es verdad, ¿eh?
Que también es verdad.
No, porque acaba de volver de Hawái, ha competido 10 años después de la última vez que lo hizo en el Ultraman, y la gente dirá, ¿qué es un Ultraman? Bueno, un Ultraman son 3 días de competición, el primero 10 kilómetros de natación, 145 de bici, el segundo 276 kilómetros de bici, y el tercer día 84 kilómetros corriendo, es decir, 2 kilómetros 42, dos maratones, y ha sido quinto además.
Correcto, sí.
Qué locura, vaya locura, ¿eh?
Y se queda tan tranquilo.
Y no piensa que estoy loco, ¿eh?
¿Cuánto hace que lo has hecho, Josef?
Bueno, llegué hace, o sea, lo hice hace 2 semanas, es mi quinta participación en un Ultraman. La primera vez fue en el año 2007, luego 2008, luego 2009, 2012, y bueno, pues unos años después, donde he hecho básicamente bici, pues me apetecía volver donde cambió mi vida, pues yo les diría personal también, ¿no? Porque la verdad que fue la primera vez en el año 2007 que aprendí muchas cosas del deporte para aplicarlas a mi día a día personal. Y muy muy contento de que con 41 años pues sacar los mismos tiempos o incluso mejores en algunos que con 29, con lo cual vamos para adelante, Chema, vamos, tenemos cuerda. Pues,
oye, una cosa, Jesse, en esta locura que a mí lo cierto es que os veo y sí que me entran ganas de pensar que lo puedo hacer alguna vez. ¿Qué es más duro? ¿Qué es más duro? ¿Los 10.000 metros de natación, la bicicleta, las dos maratones el tercer día? Bueno, ¿qué te parece más complicado?
Claro, cada uno aquí se trata de hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? O sea, al final, el problema de esta competición es que son tres disciplinas donde son muy largas y hay que hacerlas rápido, porque realmente se va rápido. O sea, para que tengáis una orientación, el primero en los 10 kilómetros tardó 2:40 este año, lo cual es rápido. La bicicleta, el más rápido este año, lo hizo a 35 por hora de media. Y el récord, y tú, Chema, ahora te vas a sorprender, el récord del Ultraman de doble maratón son 5:45. O sea, eso es el récord, el mejor. O sea, quiero deciros que cada uno va a ir a jugar sus cartas, ¿no? O sea, yo pues como en lo menos malo que soy en la bici, pues ahí es donde intento arañar tiempo y perderlo lo menos posible, sobre todo en mi caso en el correr, ¿no? Porque en el agua las distancias, pues bueno, son relativamente cortas, ¿no? Pero hay gente que lo pasa muy mal en el agua. Por ejemplo, este año el participante hondureño, que es una persona que corrió muy bien, pero tardó 5:15 en el agua porque empezó a vomitar, mareos, corrientes, no sé qué, y te tumba. Es lo típico que no puedes ganar nada en el agua, pero lo puedes perder todo, ¿no? Con lo cual, te he de decir que yo he pensado mucho en ti y yo, ahora que estás en este espíritu muy aventurero, me encantaría que un día compartiéramos esta competición, porque te veo ahí, te veo.
¿Te apetece, Chema? ¿Te apetece?
Pues sí, te digo la verdad, sí. Yo ahora mismo lo que me motiva un poco son los nuevos retos, competiciones en las que pueda salirme de mi normalidad, ¿no? O sea, yo puedo correr maratones, carreras de asfalto, claro, pero lo cierto es que ya no me llenan tanto como este tipo de retos, que tienes que dar un paso más y salir un poco de lo que dominas, ¿no? Pero no sé ni siquiera qué habría que hacer para ser capaz de apuntarte, si eso puede todo el mundo acceder a ello, si tienes que hacer alguna prueba antes clasificatoria, pero sí que lo haría, ¿eh?
Sí,
para que no lo digas dos o tres veces que
no, te lo digo de verdad. O sea, al final yo creo que, hombre, pues esta evolución que tú has hecho, ¿no? De deportista de élite, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? A profesional, que al final pues sigues ganando, pero sin ser élite, pues yo creo que esto es una cosa bonita, ¿no? Para ti, que te he visto encima de la bici, que yo no conozco un tío que no vaya bien en bici, corriendo, que no vaya bien en bici. O sea, estoy seguro que vas muy bien en bici y es una evolución muy bonita. Y yo creo pues que la organización estaría encantada de acoger a alguien como tú y que vengas y que disfrutes. Con lo cual, mira, yo voy el año que viene, espero ir muchos años, porque me he reencontrado con este tipo de carreras que hacía tiempo que no hacía, y ojalá, de verdad, me haría mucha, mucha ilusión que vinieras allá, porque además sé que lo harás muy bien.
Pues dicho queda, no te creas tú que no me quedo con la copla y no te digo que no, pues, o sea, ¿qué te parece?
Le quería preguntar a Josep, sí, ¿cómo se entrena esta barbaridad? Es decir, bueno, ¿cuántas horas necesitas de entrenar a la semana para hacer esto?
Bueno, es realmente una de las cosas que yo más ha cambiado la planificación, ¿no? Y evidentemente, pues aquí detrás hay un equipo de profesionales expertos en eso, ha sido el bajar, ¿no? Los volúmenes. Es decir, pues el Josep de hace 10 años, ¿no? Pues entrenaba 25 a 30 horas a la semana y este año, pues lo que he hecho ha sido entrenar entre 15 y 18 horas a la semana, con muchísima calidad de entreno y luego muchísima fuerza. O sea, he hecho más pesas en los últimos 6 meses que en los últimos 5 años. Y realmente, pues este plus de fuerza, ¿no? Pues, por ejemplo, la natación, me notaba tan confiado que como el agua estaba a 28 grados, ¿no? Y la organización permitía nadar con neopreno, yo me sentía tan confiado y tan fuerte que nadé sin neopreno. Hice mi mejor tiempo. De las, con lo cual...
Recordemos, perdona, para los no iniciados, que sí. El neopreno te da flotabilidad y que efectivamente ganas mucho
deslizas
y ganas mucho tiempo la natación. Sí, sigue, Josep.
Correcto. Pero me notaba yo, pues, recordaba pues que en otras ediciones el hecho de estar el agua tan caliente, pues el neopreno al final te deshidrata, ¿no? Es un neopreno como todos tenemos. Y digo, mira, voy a asegurar, voy a ganar esos líquidos, ¿no?, dentro del organismo. Es cierto que vas con un kayak al lado que te puede asistir en cualquier momento, pero bueno, nunca bebes lo que debieras seguro en el agua. Porque
muchos bichos, ¿ves muchos bichos por ahí? No sé, que es una de las cosas que a mí me da un poquito de miedo.
Mira, esta es una cosa que yo he vencido este año. Yo, a ver, al final es Hawái y es mar abierto y es línea recta. O sea, son 10 kilómetros que una de las cosas más impresionantes el día que vengas es que yo te voy a decir, mira, Chema, ¿ves la punta de ahí al final? Y tú me vas a decir, sí. Digo, pues es detrás. Y tú vas a decir, no me lo creo. O sea, es que se ve muy lejos 10 kilómetros en el océano, ¿no? Y entonces, pues, uno de los estreses que yo tenía pues es el que tú comentas, ¿no? Hostia, medusas, bueno, tiburones. Os he de decir, rápidamente os cuento la anécdota del 2012, es que un muy buen amigo iba conmigo, ¿no? Y de repente en el kayak se va, ¿no? Él me asistía y se va hacia un barco de la organización, ¿no? Y al cabo de 5 o 10 minutos vuelve y yo respiro hacia la derecha, ¿no? Y entonces le digo, tío, ¿qué? ¿Todo bien? Dice, sí, sí, tira. Y entonces salgo del agua y se ve que tenía una ballena yo a 150 metros a mi espalda. Ostras. Que en ningún momento la vi porque, claro, respiraba hacia un lado. Claro, estamos en el océano en Hawái. O sea, los que molestamos somos nosotros, ¿no?
Totalmente.
No los peces, ¿verdad?
Sí, lo que pasa bueno. Es que el lago de la Casa de Campo puede tener más...
No, ahora ya no.
Ahora porque lo ha limpiado, pero cuando Chema y yo nos hemos metido alguna vez,
ya lo he dicho muchas veces que no
tenía
me
más peligro que el océano en Hawái. Sí. Ahí le puedes encontrar bestias más duras y más peligrosas, más nocivas que los que te corrías. De todas formas, Josep, en todo esto es evidente que hay una carga genética, los cuerpos que tenéis vosotros tienen una carga genética que está también predispuesta a hacer estas cosas. Esto no lo puede hacer cualquiera, por mucho que puedas tengas que meter muchas horas.
Hombre, a ver, yo soy de los que piensan que todo el mundo con una vida ordenada, con una disciplina, con un entrenador, con una persona que le ayude en la alimentación y con un descanso adecuado y con ganas lo puede hacer. O sea, no, aquí claro, o sea que luego lo hagas en 8 o 12 horas al día, eso ya es otro asunto, ¿no? Pero que realmente la gente lo puede hacer.
Yo sé cuánta gente había juntada está
limitado a 30 personas. Solo pueden participar 30 personas. Que la organización, pues sobre unos criterios pues de veteranía y de haber hecho algún Ultraman previamente, selecciona, ¿no? Básicamente porque cada participante es obligatorio que vaya a poner un coche de asistencia porque has de ser autosuficiente en la alimentación y bebida, ¿no? Entonces, claro, si fuéramos 200, pues serían 200 coches, ¿no?, que colapsarían la isla, ¿no? Entonces, básicamente, ese es el motivo principal. Pero la gente lo puede hacer, ¿no? La otra cosa es que la gente ha de tener cabeza, ¿no?, para hacer estas cosas, porque, hombre, 10 kilómetros en el mar, pues en el océano hay que saber dónde te metes.
Sí, sí.
Yo creo que es justo lo contrario, no hay que tener cabeza para hacer estas cosas.
Sí, hay que no tenerla. Oye, una cosa, Josep, aunque sea muy materialista preguntarlo, ¿cuánto cuesta la inscripción, por curiosidad?
La inscripción es barata, pero el viaje es caro. Es decir, la inscripción vale $1,500, pero hay que ir a Hawái.
Claro.
Y te has de llevar a dos personas o... Si quieres te los ponen ellos, pero
sí,
bueno,
pero hay que pagarlos.
Al final, pues ostras, siempre es mejor ver a dos caras amigas.
Sí.
Hawái es caro, es muy caro, es un sitio caro, el día a día en Hawái es caro. Hay que contar un presupuesto de entre 8 o 10 mil euros en total.
Un par de movimientos en la bolsa y ya está.
No, Chema no tiene problemas, pero estoy pensando en mí y Joseba, claro que no podemos.
Pero eso, que invierta 4 acciones en no sé qué y ya
eso
está.
Es, eso no lo...
Compro Grupo Vocento y ya está. Ahora que sois líderes, ya está.
No, Vocento, pero nosotros no somos de Vocento.
¿Cómo que no?
No.
¿La COPE no es Vocento?
No, la COPE es un grupo...
Es libre e independiente.
Independiente, no, en serio.
Pues entonces vendo que me he equivocado.
Pero pero no. Vale. Bueno, Josep, que pases una feliz Navidad y que sabes que te admiramos y te queremos mucho.
No, os agradezco de nuevo esto y de verdad, Chema, cualquier cosa que necesites, ya sabes que me tienes. Nos
pues
vemos
no te creas,
pronto.
Que me han tentado a ver si engaño a Juanma y a Joseba para que llevarles de equipo que me
ayuden. Jefes de prensa en Hawái seríamos extraordinariamente buenos.
¿Te has hecho algún tatu? ¿Te has hecho algún tatu con el Ultraman este último o no?
Con este último no, ya lo había hecho en su día, de hecho había hecho dos relacionados con el Ultraman y es que ya he de empezar a seleccionar que la piel se acaba, ¿sabes?
Claro. La cara no la toques, por favor, ¿eh?
No la tocamos.
Vale. Un abrazo, Josep.
Un fuerte abrazo, amigo.
Adiós, gracias, abrazo, chao. Josep Agram, un crack en el kilómetro 42.
Vamos a hablar hoy del maratón de como reto para el próximo año. Viniendo de pruebas así bestias, pues para la gente que tenga en mente hacer un maratón, el 2020 puede ser un gran año. ¿A qué sí, Chema?
Después de escuchar a Josep, ¿cómo hablamos de los objetivos para el 2020? Cuando es una auténtica locura hacer una prueba como la que ha hecho él y no está destinada para toda la gente. Para toda la gente que nos escucha, posiblemente es complicado reunir el dinero y hacer una prueba como esa que requiere tanta preparación. Pero ahora bien, un corredor cualquiera pues puede plantearse hacer una, dos o tres maratones al año. ¿Por qué digo tres? Porque sería un poco el tope, ¿no? Necesitamos 14 y 16 semanas para preparar una maratón. Hacemos la maratón con la semana que hay que descansar y luego tendríamos otras tres semanas de recuperación de esa maratón, con lo cual estamos hablando que si juntamos todas las semanas de entrenamiento podríamos hacer al cabo del año tres maratones como mucho, pero claro, no vamos a llevarlo al extremo. Así que mi consejo sería dedicar nuestra preparación a una o dos maratones y luego rellenar nuestros objetivos con media maratones, carrera de 10 kilómetros y ya para los muy preparados pensar a lo mejor en plantearnos un reto, no tanto como el de Josep, pero algo un poquito más intenso, ¿no?
Sí.
Bueno, pues mira, no está mal.
Está
ir progresivamente, así que muy
Chema,
bien.
Te dejamos en la fiesta que te estarán echando de menos.
Aquí sigo entonces. Nos vemos el lunes que viene. Ojo que hay que seguir corriendo, que llegan las fiestas, pero hay que seguir haciendo ejercicio, que no se nos olvide.
Más que nunca.
Oye, que Juanma ya no viene al kilómetro este año.
Bueno, oye, pues ya nos contarás si vas a hacer la San Silvestre allí en Gijón.
Sí, la haré. Y si puedo con los peques, la haré. Así que nada, la disfrutaré.
Fenomenal.
Gracias, Chema. Felices
Buenas
fiestas.
Noches.
Un abrazo. Gracias, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Hasta aquí el partidazo. Mañana nos encontramos a las 11:30. Semana apasionante de radio, de información, con el clásico, con la Copa del Rey, con muchas noticias que les vamos a contar siempre en la antena de la cadena COPE. La radio nunca para, continúa. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen, adiós.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.